Brooklyn, Nueva York, septiembre de 1925. 4. La barba de su abuelo debía de haber sido negra cuando Michael era niño, pero solo la recordaba tal como era siendo él ya adolescente. Un amplio y frondoso matorral que Isaac Rifkin lavaba cuidadosamente cada tres noches y peinaba con cariño y vanidad, de modo que pendía bajo su correoso y atezado rostro hasta el tercer botón de su camisa. Su barba era lo único suave que había en él. Tenía la nariz ganchuda y los ojos de águila enfurecida. La parte superior de su cabeza era calva y tan brillante como un hueso pulimentado, rodeado por un círculo de pelo rizado que nunca alcanzó la blancura de la barba, sino que conservó un color gris oscuro hasta el día de su muerte. La verdad en cuanto al abuelo de Michael era que mostraba hacia el mundo tanta ternura como una madre hacia su hijo enfermo. Pero un invencible miedo a los gentiles ocultaba ese amor bajo una gruesa capa. Había adquirido ese miedo en la ciudad Besarabia de Kishinev, donde había nacido. Kishinev tenía 113.000 habitantes. Casi 80.000 de ellos eran judíos, varios miles gitanos. El resto eran rumanos moldavos. Aunque constituía mayoría en la ciudad, los judíos de Kishinev se sometían con resignación a las maldiciones, insultos y mofas de los moldavos, conscientes de que Kishinev era un gueto-isla rodeado por un mar de hostilidad. Si un judío quería salir de la ciudad para trabajar en la recogida de fruta o en el comercio de uvas en las vides o en las bodegas de la comarca, se veía impedido de hacerlo por la prohibición del gobierno. La administración imponía pesados impuestos sobre los judíos, los confinaba estrechamente y sostenía un periódico diario, el Besarabets, editado por un fanático antisemita llamado Pavolashi Krushevan, cuyo único objetivo era incitar a sus lectores al derramamiento de sangre judía. Michael se familiarizó con el nombre de Krushevan, siendo todavía niño, aprendiendo en las rodillas de su abuelo a odiarlo con el mismo sentimiento que inspiraba el nombre de Hamán. Nota. Hamán, primer ministro del rey Asuero, cuyas crueldades con los judíos aparecen descritas en el libro de Esther. Esta logró salvar la vida de todos sus compañeros y el malvado Hamán sufrió al final el castigo de muerte que él intentaba imponerles. En la fiesta de Purim, en que se conmemora este hecho, se hace bufa de Hamán, figura que ya desde niños los judíos odian de un modo un tanto simbólico. Fin de nota. En vez de cuentos de hadas o canciones de cuna, cuando se acurrucaban al regazo del Saidé, en la misteriosa penumbra de la pequeña tienda de comestibles, oía las leyendas de cómo había llegado su abuelo a América. El padre de Isaac había sido Mendel Rifkin, uno de los cinco herreros de Kishinev, un hombre que siempre tenía en la nariz el olor a sudor a caballo. Mendel era más afortunado que la mayoría de sus paisanos judíos. Era propietario. Contra la pared norte de la pobre y combada estructura de madera que llamaba su casa, había dos fraguas de fabricación casera. En ellas quemaba carbones que se hacía él mismo en un hoyo de tierra, avivando el fuego con un enorme fuelle de cuero, confeccionado con la piel de un toro. En Kishinev había gran número de personas sin trabajo. Nadie podía permitirse pagar mucho por hacer errar a sus animales y la familia Rifkin era tan pobre como sus vecinos. Era difícil hasta la mera existencia y ahorrar dinero era algo que los judíos de Kishinev nunca se detenían a considerar porque no había dinero sobrante que ahorrar. Pero un mes antes del nacimiento de Isaac, dos de los primos de Mendel Rifkin fueron salvajemente apaleados por una turba de jóvenes moldavos borrachos. El herrero decidió que algún día, como fuese, él y su familia huirían a una parte mejor del mundo. Si antes habían sido pobres, esta decisión les dejó en la miseria. Se negaron todo lujo y suprimieron gastos que antes habían considerado necesarios. Rublo a rublo fue creciendo un pequeño montón de dinero detrás de un ladrillo suelto en la base de una de las fraguas. Nadie, fuera de Mendel y Sonia, su mujer, conocía su existencia. No se lo dijeron a nadie porque no querían ser asesinados cualquier noche mientras dormían por un campesino cargado de cerveza. Transcurrieron los años y cada año el montón de dinero aumentaba en una cantidad lastimosamente pequeña. Después de que Isaac fue bar mitzvá, su padre le llevó a la fragua una noche oscura y helada y, apartando el ladrillo, le permitió palpar los rublos acumulados y le habló de su sueño. Era difícil formar el capital de la libertad con la suficiente rapidez como para mantener el ritmo de crecimiento de la familia. Primero había llegado Isaac, luego, 3 años más tarde, una hija a la que habían puesto el nombre de Dora, como su abuela, Alejá HaShalom, que en paz descanse. Para 1903 se había ahorrado un número de rublos suficiente para pagar 3 pasajes de cubierta a Estados Unidos. Pero Dora tenía para entonces 18 años e Isaac 22 y llevaba ya un año casado. Su mujer, Ita Melnikov, sentía ya una vida en su vientre, un niño que necesitaría fueran guardados más rublos detrás del ladrillo en los años siguientes. Los tiempos empeoraban. Khrushchevan iba haciéndose más estridente. Una muchacha cristiana, internada en el hospital judío de Chisinev, se suicidó. En un stelt próximo, el tío de un muchacho le mató a palos en un ataque de furor provocado por la embriaguez. Khrushchevan se lanzó ansiosamente sobre los 2 incidentes. Cada una de las víctimas había sido muerta por los judíos, que practicaban la abominable ceremonia del asesinato ritual, informaba su periódico. Evidentemente, había llegado el momento de que se marcharan los que podían hacerlo. Mendel le dijo a Isaac que cogiera el dinero y se fuese. El resto de la familia podía seguirle más tarde. Isaac tenía otras ideas. Era joven y fuerte y su padre le había enseñado el oficio de herrero. Ita y él se quedarían en Chisinev y continuarían ahorrando rublos para el día en que pudieran marcharse. Entretanto, Mendel, Sonia y Dora podían ir a Estados Unidos y ahorrar dinero para contribuir al viaje de Isaac, Ita y su hijo al Nuevo Mundo. Cuando Mendel se opuso, Isaac le recordó que Dora estaba en edad de contraer matrimonio. Quería su padre que se casara con un judío pobre de Chisinev y afrontara la clase de vida que implicaba semejante matrimonio. Ella era una muchacha hermosa. En América podía hacerse un siduj, un casamiento que le diese un futuro maravilloso e incluso ayudase a toda la familia. Mendel accedió de mala gana. Se rellenaron laboriosamente las solicitudes necesarias y fueron presentadas con ayuda de un recaudador de impuestos judío, que aceptó entre protestas los 6 rublos que Mendel le puso a la fuerza en las manos, pero que no hizo el menor gesto para devolver el dinero. Iban a marchar el 30 de mayo. Mucho antes de que llegaran los valiosos pasaportes y fueran colocados detrás del ladrillo con el dinero de la libertad, Sonia, Ita y Dora comenzaron a hacer colchones de pluma y almohadas, revisando una vez y otra los pocos objetos de propiedad personal, tratando de decidir qué debían llevarse y qué debían dejar. A primeros de abril, los hombres empezaron a andar escasos de carbón con el que alimentar las fraguas. Mendel obtenía su madera en los bosques situados a 20 kilómetros de Chisinev, duros troncos de castaño que compraba baratos a los campesinos que talaban los árboles para crear tierras de labor. Él mismo cargaba, serraba, partía y quemaba el carbón vegetal. Era un trabajo interminable. Aunque los judíos se hallaban confinados en el gueto, el gobierno reconocía la importancia de mantener los animales en condiciones de trabajar y se concedían permisos a los herreros para salir de la ciudad con el fin de comprar madera. Puesto que Isaac iba a ser el nuevo dueño del negocio, aquella vez decidió ir él a comprar la madera. Cuando Ita se enteró, le suplicó que le permitiera acompañarle. Salieron a la mañana siguiente, sentándose, felices y orgullosos, en el elevado pescante del carro, detrás de los 2 viejos caballos. Fue un viaje maravilloso. La primavera estaba en el aire. Isaac dejó que los caballos caminaran lentamente a su propio aire y la pareja disfrutó con la contemplación del paisaje a medida que avanzaban. Cuando llegaron a la zona de bosques que estaban siendo talados, era ya mediodía. Los campesinos quedaron complacidos ante la perspectiva de un dinero inesperado que les ayudara a pagar las deudas que habían contraído con motivo de la Pascua. Permitieron a Isaac recorrer el bosque y marcar los árboles que mejor servían a sus propósitos. Eligió madera joven que le sería más fácil serrar cuando se la llevara a casa. Aquella noche, Ita y él comieron opíparamente kasher, la comida autorizada por la ley judía que les había preparado Sonia. Los campesinos estaban acostumbrados a eso y comprendieron. Durmieron en una pequeña choza próxima a los campos, excitados y contentos con la novedad de estar juntos fuera de casa, ella con la cabeza apoyada en su hombro y él con la mano sobre su hinchado vientre. Por la mañana Isaac trabajó en mangas de camisa con los aldeanos, derribando los árboles y cortando las ramas y cargando luego los troncos en el carro. Cuando hubieron terminado, el sol brillaba alto en el cielo. Isaac pagó al labrigo 8 rublos por la madera, le dio calurosamente las gracias y recibió un agradecimiento igualmente sincero. Luego saltó al pescante al lado de Ita y arreó a los caballos que se pusieron en marcha remolcando la pesada carga. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a la vista de Kishinev. Se habían dado cuenta de que algo marchaba mal cuando estaban aún a varios kilómetros de distancia de la ciudad. Un criador de cerdos, cliente desde hacía mucho tiempo de la herrería, llegó por la carretera en dirección a ellos, montando en una yegua cuyas herraduras habían sido ajustadas por el martillo de Mendel la semana anterior. Cuando Isaac le saludó alegremente, el hombre palideció. Espoleó salvajemente a su cabalgadura y se lanzó a través de los campos. Al acercarse más, vieron las primeras hogueras. Ascendían hacia el cielo largas columnas de humo, teñidas de púrpura por el sol poniente. Al poco rato oyeron los lamentos. No se dijeron nada el uno al otro, pero Isaac podía oír la respiración silbante de su mujer, un aterrorizado sonido que era más bien un sollozo, mientras los caballos arrastraban el cargado carro a través de calles flanqueadas a ambos lados por largas filas de edificios que aún ardían. En la herrería no quedaba en pie más que las fraguas de ladrillo, ennegrecidas ahora por fuera igual que por dentro. La casa estaba casi por completo destruida, carbonizada y sin tejado. Junto a ella estaba el hermano de Ita, Solomón Melkinov. Lanzó un grito de alegría al verles vivos e ilesos, y luego, como un niño, apoyó la cabeza en el hombro de Isaac y se echó a llorar. Isaac e Ita se alojaron en casa de los Melnikov durante el funeral y los 7 días de luto. Todo Kishinev observó el Shiva. 47 judíos habían sido muertos en el pogrom. Casi 600 estaban heridos. 2000 familias habían sido sumidas en la más completa ruina por las enloquecidas turbas que habían recorrido la ciudad, violando y mutilando antes de dedicarse a cortar gargantas y aplastar cráneos. 700 casas habían sido destruidas. Igual número de tiendas judías fueron saqueadas. La última noche de la semana de luto, Isaac se dirigió solo a la destruida herrería a través de las oscuras calles, entre calcinados restos de casas que parecían los huecos dejados por los dientes en una mandíbula. El ladrillo suelto de la base de la fragua salió casi con demasiada facilidad y por un momento estuvo seguro de que los pasaportes y el dinero habrían desaparecido. Pero estaban allí. Se los guardó en los bolsillos, volviendo a colocar en su sitio el ladrillo de modo que cerrase el agujero de la base. Dio a los Melnikov el pasaporte de su madre. Nunca supo si lo usó alguien para salir de Kishinev. Solamente se despidieron de los Melnikov y de los primos de su padre, que también habían sobrevivido a la matanza. La familia Melnikov fue exterminada por la epidemia de gripe que en 1915 arrasó a Besarabia. Pero, como solía decir el Zayev de Michael, esa es otra historia de la que no son conocidos todos los hechos. Su abuelo refería estos sucesos una y otra vez, hasta que su madre, que siempre pasaba por alto las partes más horribles de la historia y cuya paciencia estaba agotada por la presencia en su casa de un hombre viejo y quisquilloso, saltaba. «Lo sabemos, ya no lo has dicho. Contar esas cosas a los niños». Por eso, la mayoría de los relatos que oyó contar a su Zaidet lo fueron dentro de los límites de la tienda de comestibles de Rybkin, un lugar lleno de maravillosos olores a ajo, queso de granja, pescado ahumado y conservas en escabeche. También su abuelo olía bien cuando Michael se acurrucaba en su regazo. Su barba exhalaba una fragancia que era una mezcla de jabón Castile y del fuerte tabaco Prince Albert. Del mismo fumaba 6 días a la semana y su aliento contenía vestigios de jengibre azucarado y whisky de centeno, a los que era muy aficionado. Era uno de los escasos judíos consumados bebedores de alcohol. El licor era un lujo al que había sucumbido en su soledad y la única expansión que se permitía después de la muerte de su mujer. Bebía un trago cada 2 horas de la botella de whisky canadiense proporcionada por un farmacéutico enemigo de la ley seca y que él creía guardar en secreto en un barril de habichuelas. Michael no necesitaba el estímulo de los héroes literarios. Tenía un héroe viviente que era una combinación de Don Quijote, Tom Swift y Robinson Crusoe, labrándose una nueva vida en un mundo extraño. «Cuénteme lo del Meise en la frontera, Zaide», rogaba hundiendo la cara en la suave barba y cerrando los ojos. «¿Quién tiene tiempo para esas tonterías?», gruñía Isaac. Pero ambos sabían que había tiempo más que de sobra. La vieja mecedora que él guardaba detrás del mostrador de la tienda empezaba a balancearse, rechinando como un grillo, y Michael hundía más profundamente aún la cara en la barba. «Cuando salí de Kishinev con mi Ita, Alejá Ha-Shalom, que en paz descanse, viajamos en tren hacia el norte, rodeando las montañas. No encontramos ninguna dificultad para entrar en Polonia. Entonces era parte de Rusia. Ni siquiera le miraban a uno el pasaporte. Yo estaba nervioso por mi pasaporte. Era de mi padre, que en paz descanse. Sabía que no molestarían a Ita. Ella llevaba los papeles de mi hermana muerta. Pero yo era joven y llevaba el pasaporte de un anciano. Nuestros apuros empezaron cuando llegamos a la frontera entre Polonia y Alemania. Era una época de sorris entre los dos países. Siempre hay líos entre Polonia y Alemania. Pero esta vez el sorris era peor. Cuando llegamos a la frontera, el tren paró y tuvimos que bajar todos. Se nos dijo que solo se permitía cruzar a un determinado número de personas y que se acababa de completar el cupo. Al llegar a este punto, cesaba el balanceo de la mecedora, señal de que Michael debía formular una pregunta para contribuir a acentuar el interés de la narración. Así que él hablaba, sin separar la cara de la barba, sintiendo sus pelos cosquillearle en los labios y rodearle la nariz. De vez en cuando, la barba en la que él apoyaba el rostro quedaba humedecida por su aliento, obligándole a buscar una zona seca. «¿Qué hiciste, Zaide?» «No estábamos solos. Había quizá otras 100 personas más en la misma situación. Polacos, alemanes, rusos, judíos, varios rumanos y unos cuantos bohemios. Algunos de ellos salieron de la estación buscando un lugar por el que pudiera cruzar la frontera. Se nos acercaron gentes de la pequeña ciudad y nos dijeron que por dinero nos enseñarían un camino seguro para cruzar. Pero no me gustaba su aspecto, parecían criminales. Y además tu abuela, Alejá Ha-Shalom, tenía abultada la barriga, como una sandía. Llevaba en su seno a tu padre. Me daba miedo emprender un largo viaje a pie, así que nos pasamos todo el día esperando en la frontera. El sol era ardiente como una bola de fuego y me preocupaba que tu abuela se pusiera mala. Teníamos un poco de pan y de queso y lo comimos, pero al poco rato estábamos hambrientos y teníamos mucha sed. No había nada que beber. Esperamos todo el día. Cuando se puso el sol nos quedamos allí porque no sabíamos a dónde ir. ¿Quién nos salvó, Zaide? Esperando también en la frontera había 2 hermosas muchachas yidish, Shainech Maidach, y al otro lado de la frontera 2 soldados alemanes de caras coloradas. Las Maidach se acercaron a los soldados, les cuchichearon algo y rieron con ellos. Y ellos levantaron la barrera para dejar pasar a las muchachas. Y luego, todos nosotros, judíos, polacos, alemanes, rusos, bohemios y rumanos, tu abuela con su abultado vientre y yo, todos juntos, como las manadas de reses que se ven en las películas, Nos pusimos en marcha y cruzamos la barrera hasta encontrarnos al otro lado de la frontera. Luego nos quedamos mezclados con la multitud que había en la estación hasta quedar libres de los soldados. Y al poco rato llegó un tren, subimos a él y se puso en marcha. Michael se revolvía porque aún faltaba la mejor parte de la historia. ¿Y por qué les abrieron los soldados la barrera a las muchachas, Zaide? Porque les prometieron algo a los soldados. Las glándulas de su boca empezaron a fabricar saliva. ¿Qué? ¿Qué les prometieron a los soldados? Les prometieron algo dulce y cálido, algo que los soldados deseaban mucho. ¿Qué era, Zaide? El vientre y el pecho de su abuelo empezaban a temblar. La primera vez que le había contado la historia, Michael había hecho la misma pregunta y, buscando desesperadamente una contestación conveniente para el niño, había dado exactamente con la adecuada. Confites, como esto. En su bolsillo llevaba siempre una arrugada bolsita de papel oscuro y en la bolsa, inevitablemente, había jengibre azucarado. La ardiente raíz estaba cubierta por una capa de azúcar. Mientras uno chupaba el azúcar, era dulce, pero después era tan fuerte que hacía lagrimear los ojos. A Michael le gustaba tanto como a su abuelo, pero siempre que comía demasiado lo pasaba mal a la mañana siguiente, quemándole de tal manera el tush cuando iba al cuarto de baño que se sentaba allí y lloraba en silencio, temeroso de que lo oyera su madre y prohibiera al Zaide darle más jengibre. Mientras comía el jengibre en la tienda, pedía otra historia. «Cuéntame lo que sucedió después del tren, Zaide». E Isaac le contaba cómo el tren les había llevado solamente hasta Mannheim, donde de nuevo había estado esperando bajo el cálido sol de primavera. El patio de la estación daba sobre el río Rin. Isaac había entablado conversación con un barquero holandés que, con su vigorosa y corpulenta mujer, estaba cargando su embarcación con sacos de carbón. El barquero había rechazado la petición de Isaac de pagarle un pasaje para los dos río abajo. Ita, sentada en un tronco de árbol próximo, con las faldas arrastrando por el arenoso fango, se había puesto a llorar. La mujer del barquero había mirado el hinchado vientre de la judía y a su pálido rostro. Había hablado ásperamente a su marido y éste, aunque con expresión de fastidio en sus ojos y un silencio movimiento de su dedo pulgar ennegrecido por el carbón, les había indicado que subiesen a bordo. Era para ellos una forma extraña de viajar, pero descubrieron que era buena. A pesar del cargamento de carbón, los camarotes eran limpios. El humor del barquero cambió en cuanto vio que Isaac estaba dispuesto a trabajar además de pagar su pasaje. Los días eran soleados y el río se deslizaba verdoso y limpio. Isaac veía retornar el color a las mejillas de Ita. Por la mañana solía ponerse en la cubierta bañada por el rocío junto a los sacos de carbón con su tal lit en torno a los hombros y sus filacterias sobre la frente y el brazo desnudo, cantando suavemente mientras el barco pasaba en silencio ante grandes castillos de piedra que alzaban sus torres hacia el blanco azulado firmamento, ante casas de pan de jengibre en donde dormían los alemanes, ante pueblos y riscos y ondulados pastizales. Nota. Filacterias. Tefil lin en hebreo. Son unos pequeños pergaminos en los que aparecen inscritos algunos pasajes bíblicos y que se guardan en dos correas de cuero. Una de ellas se enrolla en la cabeza, en torno a la frente, y la otra en el brazo izquierdo y en el dedo corazón. Su uso aparece ligado en Deuteronomio 6:8. Fin de nota. La cuarta mañana, después de recitadas las oraciones, levantó la mirada y vio al holandés que, apoyado en la barandilla, le estaba contemplando. El hombre sonrió respetuosamente y llenó su pipa. Después de aquello, Isaac se sintió en la embarcación como en su propio hogar. Desaparecieron los castillos del Rin Medio. Cuando llegaron a Bingen, Isaac trabajó como un marinero obedeciendo las órdenes que le gritaba el patrón, mientras la embarcación navegaba a toda velocidad a través de los rápidos. Luego, el río se convirtió en un perezoso arroyo y durante 2 días avanzaron lentamente. Al noveno día, el Rin torció al oeste, entrando en los Países Bajos. Enseguida, el río se convirtió en el Waal. Dos días después llegaron a Rotterdam. El barquero y su mujer les acompañaron a los muelles donde atracaban los vapores transatlánticos. El aduanero holandés miró fijamente al joven emigrante cuando vio la edad, 53 años, que figuraba en el pasaporte. Luego se encogió de hombros y estampó rápidamente el sello. Ita lloró cuando se alejó el matrimonio holandés. Eran como judíos, decía el zaidé de Michael cada vez que refería la historia. A menos que entrara un cliente en la tienda, Isaac contaba después a Michael la historia del nacimiento de su padre en alta mar durante una violenta tempestad en el Atlántico, con olas tan altas como el edificio Chrysler, y cómo el médico del buque había elegido aquella noche para emborracharse, por lo que su tembloroso abuelo sacó el niño del cuerpo de Ita con sus propias manos. La entrada de un cliente durante el relato de una de las historias era una catástrofe, pero si el comprador era italiano o irlandés y estaban cerca del final, Isaac dejaba que esperase y terminaba la narración. El barrio de Borough Park de Brooklyn era predominantemente judío, pero había bloques enteros de casas habitados por irlandeses y bloques enteros habitados por italianos. Su bloque judío estaba situado entre dos de estos bloques cristianos. Había un mercado regido por un hombre llamado Braid en el bloque irlandés y una bacería de un tal Alfano en el bloque italiano, y casi siempre cada grupo étnico se abastecía con su propio proveedor. A veces, sin embargo, una de las tiendas carecía de algún artículo, por lo que el cliente se veía obligado a dirigirse a alguna de las otras dos, donde era recibido cortésmente pero sin cordialidad por un propietario que sabía se trataba de un comprador esporádico inducido por la necesidad. El abuelo de Michael había comprado su tienda de Borough Park después de la muerte de Ita, cuando el niño tenía 3 años de edad. Con anterioridad, Isaac había poseído otra pequeña tiendecita en el barrio de Williamsburg de Brooklyn, donde se había establecido él y su mujer a su llegada a Estados Unidos. El bloque de Williamsburg en que habían vivido era un barrio pobre infestado de cucarachas, pero era tan ortodoxo como cualquier gueto europeo, y probablemente esa era la razón de que le gustase y no quisiera abandonarlo. Mas, para el padre de Michael, la idea de que su anciano progenitor viviese solo y falto de cuidados resultaba intolerable. A ruego de Abe Ripkin, Isaac vendió su tienda de Willenberg y se fue a vivir a Borough Park con la familia de su hijo. Llevó consigo sus libros de oración, 4 botellas de whisky, un colchón de plumas que Ita había hecho con sus propias manos y la amplia cama que había sido su primera adquisición en América y en cuyas relucientes superficies convenció a sus nietos de que podían ver reflejadas sus almas si se hallaban libres de pecado. Isaac podía haberse retirado en aquel momento, ya que Abe Ripkin estaba obteniendo buenos ingresos como modesto fabricante de corsés y fajas para señoras. Pero quería comprarse él mismo su whisky, y su hijo y su nuera cedieron ante la fiereza de su mirada. Adquirió la pequeña tienda a la vuelta de la esquina de su apartamento de Borough Park. Para Dorothy Ripkin debió de ser un día aciago aquel en que su suegro se trasladó a su casa. Era ella una mujer rolliza, rubia, oxigenada, de plácidos ojos. En teoría, gobernaba un hogar puro, sin servir nunca cerdo ni criaturas del mar carentes de escamas, pero su conciencia no le quitaba jamás el sueño por las noches y, después de cenar, deslizaba un plato de carne entre la porcelana del aparador. Nota. Escamas, criatura del mar carente C. En Levítico 11:9-11 se prescribe la prohibición de comer todo tipo de pescado carente de escamas y de aletas. El judío ortodoxo sigue esta prescripción y no come, por ejemplo, mariscos, ya que no cumplen con los requisitos del precepto. Esta, al igual que otras prohibiciones incluidas en el Pentateuco, a pesar de lo absurdas que puedan parecer en nuestros días, muestran el deseo del legislador de impedir ciertos tipos de alimentación que, según los conocimientos de la naturaleza que se tenía en el momento en que se dieron, no eran aconsejables comer. Fin de nota. Isaac, por el contrario, era un hombre para quien la ley era la ley. Bajo los mostradores de su tienda guardaba un montón de manoseados y anotados comentarios y observaba los estatutos religiosos igual que respiraba, dormía, veía y oía. Las infracciones de su nuera le llenaron al principio de horror y luego de ira. No se veía libre ningún miembro de la familia. Los vecinos se acostumbraron al sonido de su voz, tronando en justiciero e indignado yiddish. El día en que se trasladó a casa de la familia, Michael y su hermana acudieron a la mesa sobre la que había un asado de vaca, llevando unos trozos de pan con manteca que el hambre les había sugerido que se preparasen en la cocina. «¡Goyim!», gritó el abuelo. «¡Traéis manteca a una mesa pura!». Se volvió a la madre, que se había puesto pálida. «¿Qué clase de niños estás educando?». Nota. Goyim, singular goy, término con el que se designa a los no judíos, especialmente a los cristianos. Fin de nota. Ruth coge el pan con manteca de Michael y tíralo, dijo Dorothy sin alterarse. Pero Michael era un niño y le gustaba lo que estaba comiendo. Se resistió cuando su hermana intentó quitarle el pan y un trozo de manteca cayó sobre el plato que había en la mesa. Era un plato de carne y los nuevos rugidos de su abuelo hicieron salir corriendo a los dos chiquillos hacia su cuarto. Se apretujaron asustados uno contra otro y escucharon fascinados la magnificencia del furor de su abuelo. En la casa Ripkin, el suceso trazó la norma de vida con el Zeide. Cada día pasaba el mayor número de horas posible en la tienda. Haciendo caso omiso de las protestas de Dorothy, se preparaba su propia comida en un pequeño hornillo eléctrico que tenía en la trastienda. Cuando por la noche regresaba al apartamento, sus ojos de halcón le sorprendía en pequeñas transgresiones rituales y el grito de águila, airado y fiero, destruía la paz de su hogar. Él sabía que les hacía desdichados y ello le entristecía. Michael se daba cuenta de eso porque era el único amigo de su abuelo. Varias semanas después de que fuera a vivir con ellos, Michael miraba todavía atemorizado al barbudo anciano. Y una noche, cuando todos dormían y a Isaac le resultaba imposible conciliar el sueño, entró en el cuarto de su nieto para asegurarse de que el niño estaba bien tapado. Michael se encontraba despierto. Cuando Isaac lo vio, se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza con una mano encallecida por los largos años de transportar cestos de latas de conservas y sacos de verdura. «¿Has hablado con Dios esta noche?», susurró roncamente. Michael no había rezado, pero, comprendiendo que ello complacería a su abuelo, asintió desvergonzadamente y cuando Isaac le besó los dedos, notó que los labios del anciano sonreían. Con el dedo pulgar y el nudillo del índice, Isaac pellizcó la juvenil mejilla. «Dos is good», dijo. «Habla con él a menudo». Antes de volver a cruzar la silenciosa casa en dirección a su habitación, metió la mano en el bolsillo de su descolorida bata de franela. Se oyó un crujido de papel y luego los ásperos dedos acercaron el trozo de jengibre a los labios del joven. Michael se durmió lleno de felicidad. El lazo entre Michael y su zaide se hizo más fuerte a primeros de otoño, cuando los días empezaron a acortarse y fue aproximándose la fiesta del Sukkot. Nota. Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Tiene un sentido agrícola conmemorándose la terminación de la cosecha. Se celebra durante 7 días a partir del 15 del mes de Tisri. Tradicionalmente, se construyen cabañas, Sukkot, en las cuales se mora durante esos días. El último recibe el nombre de Hoshana Rabá, y según la tradición, todo aquel que en esa noche no vea su propia sombra tiene muy próxima su muerte. Fin de nota. Todos los otoños, durante sus 4 años de estancia con los Ripkin, el Zaide construía en el diminuto patio trasero una suká o cabaña ceremonial. La suká era una pequeña casa de planchas de madera cubiertas con ramas y gavillas. Su construcción constituía un duro trabajo para un anciano, especialmente si se tiene en cuenta que no abundan en Brooklyn los yerbales, maizales y árboles. A veces tenía que irse hasta Jersey en busca de materiales y se pasó varias semanas insistiéndole a Abe hasta que fue llevado por fin al campo en el Chevrolet de la familia. «¿Por qué se molesta?», le preguntó Dorothy una vez al llevarle un vaso de té al lugar en que él se esforzaba y sudaba para levantar la cabaña. «¿Por qué trabaja tanto?». «Para celebrar la cosecha». «Pero por amor de Dios, ¿qué cosecha? No somos campesinos. Usted vende latas de conserva. Su hijo hace corsés para señoras de trasero grande. ¿Quién tiene una cosecha? Él miró compasivamente a aquella mujer que su hijo le había dado como hija. Durante miles de años, desde que los judíos salieron del desierto, en guetos y en palacios han observado el Sucot. No es preciso cultivar berzas para tener una cosecha. Con su manaza cogió a Michael por la nuca y le empujó hacia su madre. «Aquí está tu cosecha». Ella no comprendió. Para entonces el Zaide llevaba viviendo con ellos el tiempo suficiente como para no esperar comprensión por su parte. Pero si su madre no se alegraba por la suká, Michael se sentía lleno de emoción. El Zaide tomaba sus comidas entre sus embardadas paredes y cuando el tiempo lo permitía, dormía también allí en un catre plegable colocado sobre el sucio suelo. Aquel primer año Michael le rogó tanto a sus padres que estos cedieron y le dejaron que fuera a dormir con su abuelo. Era el veranillo de San Martín, una época de días cálidos y noches frescas, y durmieron bajo un grueso edredón de plumas que el Zaide se había traído de Williamsburg. Años más tarde, cuando Michael durmió por primera vez en las montañas al aire libre, recordó vívidamente la imagen de aquella noche. Rememoró el sonido del viento susurrando entre las cañas de maíz del tejado de la suká, los dibujos que trazaba la luz de la luna al atravesar el entramado de ramas y proyectar su sombra sobre el sucio suelo. Y de forma incongruente, pero en cierto modo bella, los ruidos del tráfico, amortiguados y fantásticos, llegaban hasta el patio trasero de la 13ª avenida a 2 manzanas de distancia. Fue la única noche que pasaron así, un anciano desdichado y un maravilloso chiquillo apretujándose juntos para defenderse del frío aire de la noche y simulando encontrarse en otro mundo. Intentaron dormir fuera otra vez durante aquel Sucot, pero llovía. Y todos los demás años, hasta que se marchó su Zaide, su madre decidió que hacía demasiado frío. Era inevitable que Isaac se marchara. Pero cuando sucedió, su nieto fue incapaz de comprenderlo. La gota final fue un niño italiano de 9 años llamado Joseph Morello. Estaba en el 5º grado, con Razi, y ésta estaba enamorada de él. Un día, Razi volvió extasiada de la escuela con la noticia de que Joy le había invitado a su fiesta de cumpleaños el sábado siguiente. Infortunadamente se lo anunció a Michael en un momento en que el Zaide estaba sentado a la mesa de la cocina tomando un vaso de té y leyendo el Jewish Forward. Levantó la mirada y se subió hacia la frente sus gafas de montura de acero. «¿En Sabbat? ¿En sábado celebra una fiesta ese chico? ¿Qué le pasa a su gente?» «¡Oh, Zaide!», dijo Razi. «¿Cómo se apellida su padre, el de ese Joe?» «Se apellida Morello». «¿Morello? Un italiano». Volvió a ponerse las gafas sobre la nariz y sacudió el forward. «No irás». El angustiado grito de Razi rasgó el aire, haciendo que su madre acudiese apresuradamente desde su cuarto con un pañuelo de hierbas alrededor de la cabeza y un trapo en la mano. Escuchó mientras su hija sollozaba y luego dejó el trapo en el suelo. «Vete a tu cuarto, Ruth», dijo. Cuando hubo salido su hija, Dorothy miró a su suegro, que había vuelto de nuevo la vista al Jewish Forward. «Va a ir a esa fiesta de cumpleaños», dijo. «En sábado, no. Si usted quiere quedarse en casa en sábado, quédese o váyase a la Shu, la sinagoga, con los otros viejos. Ella es una niña que ha sido invitada a una fiesta de cumpleaños. Va a sentarse a una mesa con otras niñas y a tomar pasteles y helados. No hay ningún pecado en ello». Él volvió hacia Dorothy sus ojos de águila. «¿Con Scosin? ¿Cristianos? ¿Con chicos y chicas?» «El primer paso», dijo Isaac Rifkin, «el primer paso y tú le empujas a darlo. Y cuando sea un poco mayor y tenga pechos, y un italiano venga un día y le ponga entre ellos una cruz colgada de una cadena de oro, ¿qué dirás entonces?» Dobló el periódico y se levantó. «¿Qué dirás entonces, mi querida nuera?» «Por amor de Dios, es una fiesta infantil de cumpleaños, no una boda», replicó Dorothy. Pero él estaba ya saliendo de la cocina. «No irá», dijo dando un portazo. Dorothy se quedó en medio de la cocina con el rostro intensamente pálido. Luego corrió a la ventana y la abrió. Dos pisos más abajo, Isaac salía en aquel momento a la acera. —¡Irá! —gritó Dorothy. —¡Me oyes, viejo! ¡Irá! Luego cerró de golpe la ventana y se echó a llorar. Aquella noche el zaide de Michael se quedó hasta muy tarde en su tienda, que mantuvo abierta hasta mucho después de la hora habitual de cierre. Cuando el padre de Michael llegó a casa, él y Dorothy hablaron largo rato en su cuarto. Ruth y Michael podían oírles discutir. Finalmente, su padre salió con su redondo rostro torcido en una mueca, como un niño que quiere llorar pero no puede. Sacó un plato del frigorífico y se lo llevó al zaide. Los niños se quedaron dormidos antes de que regresara. Al día siguiente fue Ruth quien informó a su hermano de que habían estado discutiendo sus padres. —Ese viejo apestoso no va a estar mucho tiempo aquí —le anunció. Él sintió una súbita rigidez en el pecho. —¿Qué quieres decir? —preguntó. —Se va a ir a un sitio donde solo hay viejos y viejas. Mamá lo ha dicho. —Eres una mentirosa. Fue hasta ella y le dio una patada en las espinillas. Ella lanzó un grito, le pegó en la cara y le clavó las uñas en el brazo. —¡Tú no me llamas mentirosa, mocoso! Aunque tenía los ojos llenos de lágrimas, no quería darle la satisfacción de que le viera llorar. Pero ella le había hecho daño, y él sabía que se echaría a llorar si se quedaba, así que echó a correr y salió de la casa. Bajó las escaleras, salió a la calle y, dando la vuelta a la esquina, entró en la tienda. El zaide estaba sentado en la mecedora sin leer ni hacer nada. Michael subió al regazo de su abuelo y hundió su cara en la barba. Cada vez que latía el corazón del zaide, un pequeño mechón de barba le cosquilleaba al niño en la oreja. —¿Vas a marcharte, zaide? —No, no, es una tontería. Su aliento olía a whisky canadiense. —Si alguna vez te marchas, yo me iré contigo —aseguró Michael. Isaac apretó contra su barba la cabeza del niño y empezó a mecerse, y Michael comprendió que todo tenía que estar bien. En medio de la historia del inspector de aduanas, entró en la tienda la gruesa señora Jacobson, y el zaide de Michael la miró. —Váyase —dijo. La señora Jacobson sonrió cortésmente, como si se tratara de una broma que ella no comprendía. Se quedó donde estaba, esperando. —Váyase —repitió el abuelo—. No quiero despacharla. Tiene usted un culo muy gordo. En el rostro de la señora Jacobson se pintó la incredulidad. —¿Qué le ocurre? —preguntó. —¿Se ha vuelto loco? —Váyase y no apriete los tomates con sus dedazos. Hace mucho que tenía ganas de decírselo. Media docena de veces durante la tarde dirigió palabras parecidas a los clientes, haciéndoles salir apresurados e iracundos. Finalmente, durante el relato de cómo había comprado su primera tienda, entró el padre de Michael. Se detuvo, miró a los dos y ellos le miraron a él. El padre de Michael era de mediana estatura, pero de cuerpo bien proporcionado, que se preocupaba de mantener en forma. Tenía en su habitación un juego de pesas y a veces Michael se sentaba a ver hincharse sus bíceps mientras flexionaba los brazos una y otra vez con una pesa de 12 kilos en cada mano. Llevaba muy corto y cuidadosamente peinado su espeso cabello negro y su piel se hallaba intensamente bronceada. En verano por el sol y en invierno por la lámpara de rayos ultravioleta. Agradable y de buen ver, tenía éxito entre las compradoras de fajas y corsés. Era un hombre atractivo, de ojos azules y perennemente risueños. Ahora, sin embargo, sus ojos estaban serios. —Es hora de cenar. Vamos a casa —dijo. Pero Michael y su abuelo no se movieron. —¿Has comido, papá? —preguntó su padre. El zaide frunció el ceño. —¡Claro que he comido! ¿Te figuras que soy un niño? Podía estar cuidando de mí mismo como un señor en Willisbar si tú y tu bella esposa no hubierais metido la nariz. Vosotros me sacasteis de allí y ahora queréis llevarme a un museo. Su padre se sentó sobre un saco de naranjas. —Papá, hoy he ido al asilo Hijos de David. Es un lugar maravilloso, un auténtico lugar idish. No quiero ni pensar en ello. —Papá, por favor, escúchame, Abe. Me mantendré apartado de tu bella esposa. Ella puede servir trafe cada lunes y cada martes. Yo no diré ni una palabra. El señor Melnick está allí.
—¿Reuben Melnick de Willisburg?
—Sí, te envía sus saludos. Dice que le encanta estar allí. Dice que la comida es como la de Catskills. Todo el mundo habla yiddish y tiene una shul en el mismo edificio con un rabino y un recitador que van allí cada Shabbat. El zaide separó a Michael de sus rodillas y le dejó en pie sobre el suelo.
—Abe, ¿quieres que me marche de tu casa? ¿Quieres que me marche?
Hablaba en yiddish en voz tan baja que Michael y su padre apenas podían oírle. La voz de su padre tampoco era alta.
—Papá, sabes que no quiero.
—Pero Dorothy quiere que estemos solos. Ella es mi mujer, papá.
Apartó la vista. El zaide se echó a reír.
—Está bien —dijo casi alegremente.
Cogió una caja de cartón y metió en ella sus volúmenes de los comentarios, sus pipas, 6 latas de Prince Albert, varios tacos de papel y un paquete de lápices. Se acercó al barril de habichuelas y rebuscó en él hasta sacar la botella de whisky que agregó a las cosas contenidas en la caja. Luego salió de la tienda sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente, Michael y su padre fueron con él al asilo Hijos de David para ancianos y huérfanos. En el Chevrolet, su padre se esforzó por mantener una animada conversación.
—Te gustará tu habitación, papá. Está al lado mismo de la del señor Melnick.
—Eres un estúpido, Abe —replicó el zaide. —Reuben Melnick es un viejo que habla, habla y habla. Tendrás que hacer que me cambien de habitación.
—Está bien, papá —concedió carraspeando nerviosamente.
—¿Y qué hay de la tienda? —preguntó inexpresivamente el zaide.
—No te preocupes por la tienda. La venderé y depositaré el dinero en tu cuenta. Ya has trabajado mucho tiempo. Te mereces un descanso.
El asilo Hijos de David era un gran edificio de ladrillo amarillo situado en la 11ª avenida. Había varias sillas en la acera. Cuando llegaron, 3 ancianos y 2 ancianas se hallaban sentados al sol sin leer ni hablar, simplemente sentados. Una de las ancianas sonrió al zaide cuando bajaron del coche. Llevaba una sheitel color canela y una peluca que le sentaba bien. Tenía la cara llena de arrugas.
—Shalom —saludó cuando entraron, pero ellos no le contestaron.
Nota. Sheitel, en yiddish, peluca con la que se cubren la cabeza las mujeres para cumplir con el precepto de no llevar los cabellos al descubierto. Shalom, paz, saludo judío. Se responde con la misma palabra. Fin de nota. En la oficina de admisión, un hombre llamado Rabinovich cogió las manos del zaide.
—He oído hablar mucho de usted —dijo—.
—Lo pasará bien aquí. El abuelo sonrió de modo extraño y cambió de brazo la caja que llevaba. El señor Rabinovich atisbó en su interior.
—¡Oh, no podemos tener esto! —declaró alargando la mano y sacando una botella de whisky. —Va contra el reglamento, a menos que sea prescripción médica.
La sonrisa se hizo más amplia en el rostro del zaide. El señor Rabinovich empezó a enseñarles el asilo. Les llevó a la capilla en la que había abundancia de velas colocadas en vasos, ardiendo por los muertos, y a la enfermería, donde se hallaban acostados en cama media docena de ancianos, y a la sala de terapia, donde unos cuantos ancianos jugaban a las damas, hacían punto o leían el periódico judío. El señor Rabinovich hablaba mucho. Tenía la voz ronca y estaba continuamente aclarándose la garganta.
—Tenemos un viejo amigo que le está esperando —comunicó el señor Rabinovich al zaide cuando llegaron a una habitación.
En el interior de esta había un hombre bajo y canoso que le echó los brazos al cuello a Isaac.
—¡Cuánto me alegro de verte! —exclamó.
—Hola, Reuben —dijo el abuelo.
—Tiene usted una bonita habitación, señor Melnick —observó el padre.
La habitación era muy pequeña. Había una cama, una mesa, una lámpara y una cómoda. De la pared colgaba un calendario judío Morrison & Schiff. Sobre la cómoda se veía una Biblia, un mazo de cartas y una botella de coñac.
Reuben Melnick se dio cuenta de que Isaac levantaba las cejas al ver el licor.
—Tengo prescripción facultativa, de mi hijo Sol, el médico.
Un muchacho magnífico, Tussoli. Quiero que él me examine. Tú y yo vamos a ser vecinos de habitación, anunció el abuelo de Michael.
Abe Rifkin abrió la boca, recordando que Isaac le había dicho que le cambiaran de habitación, pero luego miró a la botella de coñac y volvió a cerrar la boca. Pasaron a la habitación contigua, abrieron la moleta del zaide y pusieron sobre la cómoda las cosas de la caja. Luego se quedaron unos minutos en el pasillo. El suelo estaba cubierto con un brillante linóleo de color pardo. Todas las personas que había allí eran de edad avanzada, pero Michael se quedó sorprendido al ver a tres chicos de su misma edad aproximadamente que correteaban jugando en el pasillo y en dos habitaciones próximas. Llegó una mujer de uniforme blanco y le dijo que se retiraran, pero ellos se rieron de ella y le hicieron burla. Michael estiró a su padre de la manga.
—¿Qué están haciendo aquí? —cuchicheó.
—Viven aquí —repuso Abe—. Son huérfanos.
Michael recordó que había dicho a su zaide que si Isaac se marchaba, él le acompañaría, y se sintió muy asustado. Cogió la mano de su padre y la apretó con fuerza.
—Bueno, papá, será mejor que nos vayamos ya —indicó su padre. El abuelo sonrió como antes.
—¿Vendrás a verme, Abe?
—Papá, nos verás tanto que acabarás diciendo que dejemos de molestarte.
El abuelo metió la mano en el bolsillo y sacó la bolsita de papel llena de jengibre azucarado. Isaac cogió un pedazo y se lo llevó a la boca, luego cogió la mano de Michael y la cerró en torno al cuello de la bolsa.
—Vete a casa, Minekind —se despidió.
Michael y su padre se alejaron rápidamente, dejándole solo sobre el reluciente piso de linóleo. Durante el camino de regreso, su padre no habló una sola palabra. En cuanto se hubieron acomodado en el Chevrolet, Michael perdió el miedo y echó en falta a su zaide. Se sintió triste porque no había rodeado con sus brazos al anciano ni le había dado un beso de despedida. Abrió la bolsa de papel y empezó a comer el jengibre. Aunque sabía que al día siguiente le ardería el tush, se lo comió todo trozo a trozo. Acabó el contenido de la bolsa en parte por causa del zaide y en parte porque tenía la impresión de que no iba a disponer de mucho jengibre en lo sucesivo.
5. En la fiesta de Joy Morello, su hermana Ruth se peleó con una chica italiana y volvió a casa llena de arañazos y llorando. Michael sintió alegría e irritación al mismo tiempo. Le alegró que le hubiera pasado aquello a su hermana y le irritó que su abuelo hubiera tenido que marcharse por causa de una fiesta en la que ella ni siquiera había disfrutado. Al cabo de una semana, su padre había vendido la tienda a un joven inmigrante alemán que instaló nueva iluminación y toda una serie de alimentos impuros. Las luces convirtieron la tienda, de una cueva misteriosa, en un gris y deseado establecimiento expendedor de artículos alimenticios. Michael nunca entraba allí a menos que se le ordenara. Sin embargo, no fue solo la tienda lo que se vio afectado por la marcha del zaide. En la casa de Rifkin, el cambio fue aún más acentuado. Dorothy iba de un lado a otro tarareando a media voz y pellizcando las mejillas de sus hijos. Complaciéndose culpablemente en su nueva libertad, ya no separaba los platos de leche de los de carne. Dejó de encender velas los viernes al atardecer y en lugar de ello programó una partida semanal de canasta para esa noche. Abe Rifkin aprobaba aparentemente la nueva atmósfera. La separación de la acusadora mirada de su padre le permitía hacer varias cosas en que él había estado pensando durante algún tiempo. Su negocio de corsés llevaba una marcha floreciente. Toca madera, las fajas se están extendiendo rápidamente y los sostenes se mantienen. Y había llegado a un punto en su vida comercial en que resultaba provechoso llevar a comer a un buen restaurante de Manhattan a un cliente si quería arrancarle un pedido. Le agradó la experiencia y a veces, al llegar a casa por la noche, contaba a su mujer y a sus hijos las extrañas y maravillosas cosas que había comido. Se hizo un apasionado de la langosta y sus descripciones del sabor de la rosada carne empapada en mantequilla derretida excitaba su imaginación.
—¿Sabe a pollo? Un poco, pero en realidad no. ¿Sabe a pescado? Un poco. ¿A qué sabe en realidad?
Finalmente, un sábado por la tarde, llegó a casa llevando una bolsa de papel grande y húmeda.
—Toma,
dijo a Dorothy. Es Gesunde Heit. Ella cogió la bolsa y al instante lanzó un chillido mientras la dejaba caer sobre la mesa de la cocina.
«Hay algo vivo ahí dentro», dijo.
Él abrió la bolsa y se echó a reír a carcajadas al ver la cara de su mujer cuando miró a las langostas. Había tres de estas criaturas grandes y verdosas, con pequeños y abultados ojos oscuros que le pusieron a Dorothy la carne de gallina. Cuando llegó el momento de echarlas en el puchero de agua hirviendo, se vio claramente que Abe estaba más que asustado de los ondulantes tentáculos y las crueles garras, y entonces le tocó a ella reírse. Ni siquiera quiso probar la langosta. Aunque se había rebelado contra la severidad de su suegro e iniciado la insurrección de la familia contra las cosas que él defendía, era mucha la diferencia entre mezclar platos en el aparador y masticar y tragar carne que, según había oído decir toda la vida, era prohibida y repugnante. Estremeciéndose, salió corriendo de la habitación. Pero llegó a gustarle el tocino fresco, cuando Abe lo llevó a casa y se lo frió, y no tardó en servirlo con huevos como desayuno varias veces a la semana. El padre de Michael fue uno de los primeros fabricantes de fajas que presentó su mercancía en estrechos tubos llenos de colorines. El entusiasmo con que sus clientes recibieron la innovación le hizo pensar en una expansión en línea rápidamente ascendente. Un día llegó a casa e indicó a Dorothy que se quitase el delantal y se sentara. «Dorothy, ¿qué te parecería si te cambiara el apellido?»
«Michuguiné, ya lo hiciste hace 14 años».
«Hablo en serio, Dorothy. Me propongo cambiar el apellido Ripkin legalmente».
Ella le miró alarmada.
«¿Por cuál? ¿Y por qué?»
«Por la empresa Fajas y Sostenes Ripkin. Por eso, suena simplemente como lo que es. Un taller de confección que nunca se pondrá a la cabeza de la industria corsetera. La nueva presentación de los productos exige un nombre distinguido».
«Pues cambia el nombre de la compañía. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro apellido?»
«Mira, todo lo que hay que hacer es cortar nuestro apellido por la mitad», le enseñó el eslogan mecanografiado en un trozo de papel. «Pórtese bien con su silueta».
Nota: el original inglés utiliza aquí la expresión «to be kind», ser amable, bueno, ya que Abe quiere adoptar la palabra kind como apellido. Nota del traductor. Fin de nota. Ella le miró y se encogió de hombros. Así, porque la palabra iba bien a un eslogan sobre un delgado tubo, pero, sobre todo, porque algo en el interior del padre de Michael le exigía imperativamente ser el señor King, de Fajas King, el apellido familiar Ripkin iba a ser cambiado legalmente por los tribunales. La reforma, aun en cuestiones personales, es difícil de mantener dentro de estrechos límites. Varios de sus vecinos se habían trasladado al nuevo barrio de Queens. Por fin, Abe hizo caso a las insistentes peticiones de Dorothy y compraron un apartamento en un edificio de ladrillo amarillo que acababa de ser levantado en Forest Hills. Isaac no pareció afectarse cuando supo que se había trasladado a Brooklyn, a un barrio situado a varios kilómetros de distancia del asilo Hijos de David. Las visitas habían ido haciéndose cada vez menos frecuentes, y cuando Abe, impulsado por un repentino remordimiento de conciencia, llevó a Michael a ver a su Zaide, los tres se encontraron con que tenían poco de qué hablar. El Zaide había conseguido que el hijo del señor Melnick le examinara y le hiciera una prescripción médica, y Abe pagó de buena gana la botella de whisky canadiense medicinal que pasó a ocupar un puesto de honor en la cómoda de su padre. El whisky de centeno y el estudio profundo de la Torá llenaba ahora la vida de Isaac Ripkin, y los visitantes agotaron pronto la conversación sobre estos dos temas. Nota: Torá. Ley. Es el nombre que recibe, en hebreo, el Pentateuco de los cristianos. Fin de nota. Sin embargo, una visita que hicieron al asilo poco después de su éxodo a Queens suministró al Zaide un tema del que hablar. Se acercaba Sukkot, y como siempre en ese tiempo, Michael pensaba mucho en su abuelo. Durante varias semanas había estado entregándole a su padre que le llevara a ver al Zaide, y cuando llegó el día tenía un montón de dibujos hechos a lápiz que eran su regalo especial para el anciano. Cuando Isaac se sentó en su mesa y miró los dibujos, uno de ellos le llamó particularmente la atención.
—¿Qué es esto, Michael? —preguntó. —Eso es la casa en que vivimos —repuso Michael, señalando una mancha de color—. Y eso es un árbol que tiene castañas y una ardilla. Y eso es la iglesia de la esquina. Era esta última, adornada con una cruz, lo más fielmente reproducido de todo el dibujo, lo que había captado el interés de Isaac. La cruz y la nueva firma, cuidadosamente escrita de Michael.
—¿No sabes cómo se escribe tu apellido? —preguntó.
—Lo he escrito bien, papá —intervino rápidamente Abe—. Lo he cambiado legalmente. Esperaba el estampido de los viejos truenos, pero Isaac apenas si parpadeó.
—Ya no te apellidas Rifkin.
Escuchó sin el menor comentario la larga explicación de su hijo acerca de las razones comerciales que justificaban el cambio, y luego una entusiástica descripción de la nueva línea de fajas y sostenes. Cuando llegó el momento de despedirse, Isaac besó a Michael en la mejilla y estrechó la mano de su hijo.
—Gracias por haber venido, Abraham —se calló bruscamente—.
—¿Te llamas todavía Abraham?
—Claro que sí —respondió Abe.
Durante todo el camino de regreso a casa, le soltó un gruñido a Michael cada vez que éste abría la boca. Dos días después, Abe recibió una carta de su padre. Había sido escrita en papel rayado, a lápiz y en irish, por una mano que la edad y el alcohol habían dejado temblorosa. Abe tardó varias horas en traducir la carta, gran parte de la cual resultó estar formada por referencias talmúdicas que no significaban nada para él. Pero entendió perfectamente el mensaje principal de la carta. Isaac indicaba a su hijo que había renunciado a la esperanza de que los miembros de la familia salvaran a su nieto. Las dos terceras partes de la carta eran una ferviente súplica de que Michael recibiera educación judía. Dorothy se echó a reír y movió la cabeza cuando su marido le leyó todo lo que pudo traducir al inglés de la carta. Pero con desagradable sorpresa por parte de Michael, su padre pareció tomar muy en serio la petición. —Es el momento. Está en la edad adecuada para el Heder —dijo. Nota. Heder. Escuela privada judía. Fin de nota. Y así Michael empezó a asistir a la escuela hebrea todas las tardes después de salir de la escuela pública. Estaba ya en el tercer grado y no tenía absolutamente ningún deseo de aprender hebreo. No obstante, fue matriculado a la Talmud Torah de la congregación de la sinagoga Hijos de Jacob. Nota. Talmud Torah. Escuela religiosa fue célebre en su día la que poseía la comunidad judía de Salónica y que estaba mantenida por todas las sinagogas de la ciudad. Fin de nota. Hijos de Jacob estaba situado a unos 800 metros de la escuela pública. Era una sinagoga ortodoxa, pero esto no había desempeñado ningún papel en la elección de la escuela. Habría sido matriculado aunque hubiera sido conservadora o reformista. Nota. Conservadora. Grupo del judaísmo actual caracterizado por su pragmatismo en materia religiosa. En Israel ha quedado englobado en el grupo nacionalista ortodoxo denominado Mizrahi. Reformista. Grupo dentro del judaísmo originado a principios del siglo pasado. Presenta hoy dos variantes en los países de habla inglesa. El reformista, propiamente dicho, que está relativamente próximo a los conservadores, y el liberal, con un judaísmo muy atenuado y muy libre en su enfoque y en sus prácticas religiosas. Fin de nota. Sucedía que era la única escuela hebrea a la que podía ir andando todos los días desde la escuela pública. El hecho de que el camino hasta la escuela hebrea pasara a través de uno de los barrios más acentuadamente polacos de Nueva York no había sido tenido en cuenta por los adultos que regían su destino. Al tercer día de su asistencia a la escuela hebrea, se encontró con Stash Kwiatkowski cuando se dirigía a casa. Stash estaba en su misma clase en la escuela pública. Era el tercer año que repetía el tercer grado. Por lo menos dos años mayor que Michael, era un muchacho rubio, de cara ancha, grandes ojos azules y una medio avergonzada sonrisa que llevaba como una máscara. Michael le conocía en clase como chico que cometía un montón de divertidas equivocaciones durante el recitado de las lecciones.
Cuando vio a Stash, le sonrió. «Hola, Stash», dijo. «Hola, muchacho. ¿Qué llevas ahí?» Lo que tenía allí eran sus tres libros, un Aleph Bet, en el que estaba aprendiendo el alfabeto hebreo, un cuaderno y un libro de historia de los judíos. «Unos libros», repuso. «¿De dónde los ha sacado?» «De la escuela hebrea». «¿Y eso qué es?» Se dio cuenta de que la idea intrigaba a Stash, así que le explicó que era un sitio donde él iba cuando todos los demás de clase salían de la escuela pública. «Déjame verlos». Miró las manos de Stash, que estaban mugrientas después de 3 horas de jugar a la salida de la escuela. Sus libros estaban nuevos e inmaculados. «Prefiero no dejártelos». La sonrisa de Stash se amplió mientras aferraba con su mano la muñeca de Michael. «Vamos, déjame verlos». Era por lo menos 10 centímetros más bajo que Stash, pero este era de movimientos tardos. Michael se soltó y echó a correr. Stash le siguió durante un corto trecho y luego abandonó la persecución. Pero la noche siguiente, cuando Michael se dirigía a casa, apareció de pronto saliendo de detrás de una cartelera de anuncios en la que había tendido su emboscada. Michael trató de sonreírle. «Hola, Stash». Esta vez Stash no hizo ninguna simulación de amistad. Echó manos a los libros y el Aleph Bet cayó al suelo. Una de las cosas que había impresionado a Michael pocos días antes fue ver a un joven rabino que había dejado caer al suelo un montón de libros de oraciones, besar reverentemente a cada uno de ellos a medida que los recogía. Poco después había de enterarse, por la confusión suya, que la práctica estaba reservada a los libros que contenían la palabra de Dios, pero a la sazón creía que se trataba de algo que hacían los judíos con todo volumen impreso en hebreo. Alguna perversa obstinación le hizo coger el libro del alfabeto y oprimir contra él sus labios mientras Stash le miraba. «¿Por qué haces eso?» Esperando que el vislumbre de otra forma de vida apaciguara la beligerancia de Stash, le explicó que el libro estaba escrito en hebreo, y que por eso había que besarlo siempre que cayera al suelo. Fue un error. Descubriendo una fuente de inagotable diversión, Stash dejó caer el libro al suelo tan rápidamente como él podía cogerlo y besarlo. Cuando su mano se cerró, Stash se la volvió a la espalda y la retorció hasta hacerle gritar. «Di, soy un puerco judío». Guardó silencio hasta que creyó que Stash le iba a romper el brazo y entonces lo dijo. Dijo que los judíos comían mierda y que los judíos mataron a nuestro Salvador, que los judíos se cortaban la punta del pito y se la comían asada el sábado por la noche. Luego Stash arrancó la primera página de su libro de alfabeto e hizo con ello una pelota. Cuando se agachó para coger el arrugado papel, Stash le dio con toda su fuerza una patada en el trasero que le hizo gemir de dolor mientras se alejaba corriendo. Aquella noche, en la intimidad de su habitación, alisó la página lo mejor que pudo y la volvió a colocar en el libro. Durante los días siguientes, la Inquisición en Queens se convirtió en una rutina. Stash no hacía el menor caso de él en la escuela, y Michael era libre de reírse tan estrepitosamente como cualquiera de los demás cuando el muchacho balbuceaba torpemente durante el recitado de la lección. Cuando sonaba la campanilla, Michael salía a toda prisa para cruzar el barrio de Stash antes de que él llegara. Y al volver a casa desde la escuela hebrea, trató de variar el camino en un esfuerzo por escapar a su torturador. Pero si durante un par de días Stash no le encontraba, el muchacho avanzaba 1 o 2 manzanas probando una posición diferente cada tarde hasta que, inevitablemente, Michael caía en una de sus emboscadas. Luego, añadía alguna tortura adicional para compensar la diversión que Michael le había hecho perderse con sus tácticas evasivas. Sin embargo, tenía otros problemas además de Stash. La escuela hebrea había resultado ser un lugar nada divertido y de rígida disciplina. Los profesores eran seglares que recibían el título honorario de Reb, palabra que les daba una categoría aproximadamente intermedia entre la de rabino y la de bedel. El Reb, que estaba al frente de su clase, era un hombre joven y delgado, con gafas y barba oscura, llamado Hyman Horowitz. Pero nunca se le llamaba otra cosa que Reb Haim.
La jota gutural de su nombre yiddish fascinaba a Michael, que mentalmente le apodaba Haim Horovitz, el cazador, porque solía estar sentado detrás del pupitre, con los ojos cerrados y los dedos hurgando entre su espesa barba, como si continuamente estuviese jazando piojos. En la clase había 20 chicos. Como alumno nuevo, a Michael se le asignó un puesto situado delante de Reb Haim, y pronto se dio cuenta de que aquel era el puesto peor de la clase. Ningún alumno permanecía en él mucho tiempo a menos que fuese estúpido o archicriminal. Era el único puesto de la clase en que la víctima podía ser alcanzada por la vara de Reb Haim. Delgada y flexible, intermedia entre junco y bastón, yacía ante él sobre el pupitre. Cualquier infracción del buen comportamiento, desde un simple cuchicheo hasta un defectuoso recitado, la hacía hender el aire con un silbido hasta aterrizar, ¡zas!, sobre los hombros del culpable. A pesar de que la ropa interior, la camisa y el jersey podían amortiguar el efecto del golpe, la vara era el arma más perversa que los alumnos habían conocido jamás y le profesaban un justificado temor. Haim, el cazador, le hizo probar a Michael el sabor de la vara al final de la primera clase, cuando vio que el muchacho paseaba la mirada por la destartalada aula en vez de prestar atención a sus estudios. El profesor se hallaba recostado en su silla, a punto de dormirse al parecer, con los ojos cerrados y los dedos hurgando entre la barba. Y al instante, un breve silbido como el de una bomba al caer por el aire y ¡zas! Ni siquiera abrió los ojos, pero la vara golpeó a Michael exactamente en el centro del hombro izquierdo. Se sintió demasiado admirado por la demostración del rep para gritar, y el ahogado murmullo de las risas de sus compañeros disipó de su castigo el carácter de tragedia personal. El golpe había sido una operación de rutina, y Michael no fue catalogado como enemigo público hasta su quinto día en la escuela hebrea. Reb Haim estaba encargado de enseñar religión a sus alumnos, además de hebreo, y aquel día acababa de contarles la historia de Moisés y la zarza ardiente. Dios, les informó solemnemente, era todopoderoso. Michael se sintió dominado por una idea fascinadora. Antes de darse cuenta de lo que hacía, ya había levantado la mano. ¿Significa eso que Dios puede hacer cualquier cosa? Reb Haim lo miró con impaciencia. Cualquier cosa, dijo. Puede hacer una gran roca, una tan pesada que 1,000,000 de hombres no puedan moverla. Claro que puede, y él puede moverla, desde luego. Michael se fue excitando. Entonces, puede hacer una roca tan pesada que ni él mismo pueda moverla. Reb Haim le miró, satisfecho de haber estimulado tanto celo en su nuevo alumno. Ciertamente, dijo, si quiere puede hacerla. Michael se sentía tan excitado que gritó, pero si él no puede moverla, entonces no puede hacerlo todo, no es todopoderoso. Reb Haim abrió la boca y luego la cerró. Su rostro enrojeció al contemplar la triunfante sonrisa de Michael. ¡Zas, zas, zas! La vara cayó sobre los hombros del muchacho en una lluvia de golpes que debía de ser tan apasionante de contemplar como un partido de tenis, pero que era terriblemente dolorosa de recibir. Esta vez lloró, pero se había convertido, sin embargo, en un héroe para sus compañeros y en un enemigo público número uno para su profesor hebreo. Resultaba deprimente. Entre Stash y Reb Haim, su vida se convirtió en una serie de pesadillas. Probó hacer novillos. Por la tarde, al salir de la escuela pública, se fue a una bolera que había a 4 manzanas de distancia y se quedó 3 horas sentado en un banco de madera mirando a los jugadores. No era mal sitio para esperar. Hizo esto durante 4 días y cada día se sentaba detrás de la calle usada por la misma mujer gruesa de enormes pechos y grandes nalgas. Levantaba sin el menor esfuerzo la gran bola y avanzaba de puntillas con menudos pasos que le hacían agitarse y temblar de tal modo que uno se daba cuenta del inmenso provecho que podría obtener llevando algunos de los productos de su padre. Mascaba chicle constantemente, con rostro inexpresivo, y cuando soltaba la bola y la enviaba a toda velocidad calle abajo, dejaba de mascar hasta que había caído los bolos.
Esto significaba generalmente que se quedaba apoyada sobre un solo pie y con la boca abierta, como una estatua hecha con demasiado barro por un escultor loco. Era interesante y educativo mirarla, pero le fallaban los nervios, y además, cuando se sentaba delante de él en el banco, el olor de su cuerpo le daba náuseas. Al quinto día volvió a la escuela hebrea después de haber falsificado una nota de su madre diciendo que había tenido un acceso de sinusitis cuyos síntomas conocía porque su hermana Ruth lo sufría vociferantemente durante la mayor parte del año. La presión a que estaba sometido empezó a manifestarse en él. Fue tornándose más tenso y nervioso y perdió peso. Por la noche se agitaba en la cama sin poder dormir. Cuando dormía, soñaba que Reb Chaim le pegaba o que Stash le estaba esperando a la salida, un tipo un metro más alto que su estatura real. Una tarde, mientras estaba en la clase de hebreo, el muchacho que se sentaba detrás de él le pasó un pedazo de papel por encima del hombro. Reb Chaim, vuelto de espaldas a la clase, escribía en la pizarra la lección de gramática del día siguiente. Michael, pues, miró con toda tranquilidad al papel. Era una tosca caricatura de su profesor, inconfundible por la barba, las gafas y el casquete. Sonriendo, Michael le añadió una verruga en la nariz. Tenía una realmente, y dibujó un brazo con la mano hurgándose en la barba, escribiendo debajo Chaim Horovitz el Cazador. El hecho de que el Reb estaba de pie junto a él mirando el papel en que estaba escribiendo le fue comunicado por el temeroso silencio que reinaba en la clase. Era un silencio que superaba con mucho el exigido por el propio Reb Chaim. Ningún lápiz se movía, ningún pie restregaba el suelo, nadie se sonaba la nariz. Solo se oía el tic-tac del reloj, lento, sonoro y sombríamente ominoso. Se quedó esperando a que la vara descendiera sobre sus hombros, rehusando levantar la vista hacia los oscuros ojos que brillaban detrás de las gafas. La mano de Reb Chaim entró lentamente en el campo visual de sus abatidos ojos. Era una mano delgada y de largos dedos, con pecas e hirsutos pelos negros en la muñeca y entre los nudillos. La mano cogió el trozo de papel y desapareció de su vista. Y la vara no golpeaba todavía. «Te quedarás después de clase», le dijo reposadamente Reb Chaim. Faltaban 18 minutos para que terminara la clase y cada uno de ellos se adhería a la tarde como si estuviera pegado con cola. Por fin transcurrieron los 18 minutos y fueron despedidos los alumnos. Podía oír a los otros chicos correr y gritar mientras salían del edificio. En el aula reinaba un absoluto silencio. Reb Chaim ordenó algunos papeles, los sujetó con una goma y los guardó en su segundo cajón. Luego salió de la clase y avanzó por el pasillo hasta el retrete de profesores. Cerró la puerta tras de sí, pero el edificio estaba tan silencioso que Michael le podía oír orinar, un tamborileo parecido al sonido de una pequeña ametralladora en otro sector del frente. Michael se levantó de su asiento y se acercó al pupitre del profesor. Allí estaba la vara. Era de color oscuro y parecía barnizada, pero él sabía que su brillo había sido adquirido mediante su constante aplicación a la delicada piel de jóvenes muchachos judíos. Cogió la vara y la flexionó. Costaba sorprendentemente poco hacerle cortar el aire, produciendo un ruido como el de dos piezas de pan al frotarse. De pronto empezó a temblar y a llorar. Sabía que no podía recibir más daño de Reb Chaim ni de Stash Kwiatkowski y sabía que iba a abandonar la escuela hebrea. Giró sobre los talones y salió del aula con la vara todavía en la mano y dejando sus libros sobre el pupitre. Salió lentamente del edificio y se dirigió a casa, pensando en cómo le llevaría a su madre la vara y en cómo se quitaría la camisa para enseñar a su madre las amoratadas marcas de sus hombros, igual que Douglas Fairbairn se había bajado la camisa para enseñar a su novia las marcas dejadas por el látigo de su padre en la película que había visto el sábado anterior por la tarde. Estaba saboreando la forma en que su madre le compadecería cuando Stash se adelantó desde detrás del tablero de anuncios y le cerró el paso. «Hola, Mickey», le dijo con suavidad. Michael no se dio cuenta de que quería pegar a Stash
hasta que la vara hendió el aire con un zumbido de abeja y le cruzó la mejilla derecha y los labios. Lanzó un grito de asombro. ¡Maldito! Se abalanzó ciegamente contra él y Michael volvió a pegarle, alcanzándole los brazos y los hombros. —¡Estate quieto, bastardo! —gritó Stash. Instintivamente levantó los brazos para protegerse la cara. —¡Voy a matarte! —rugió. Pero al volverse a medias para esquivarle la silbeante vara, Michael le cruzó el grueso y carnoso trasero. Oyó que alguien lloraba y se dio cuenta con incredulidad de que no era él. Stash tenía la cara contraída y su barbilla parecía una patata arrugada. Las lágrimas se mezclaban con la sangre que le goteaba del labio. Cada vez que Michael le pegaba, profería un pequeño grito, y Michael seguía pegándole sin parar mientras corrían hasta que, finalmente, dejó de perseguirle porque tenía cansado el brazo. Stash dio la vuelta a una esquina y desapareció. Durante el resto del camino de regreso a su casa, estuvo pensando en que debía haber obrado mejor, en que debía haber dejado de pegarle mucho antes para hacerle decir que los judíos no mataron a Cristo, ni comían mierda, ni se cortaban la punta del pito y se la comían asada el sábado por la noche. Cuando llegó a casa, escondió la vara detrás del horno existente en el sótano del apartamento, en vez de llevársela a su madre. A la mañana siguiente, la sacó de su escondrijo y la llevó a la escuela pública. La señorita Landers, su maestra, se fijó en ella y le preguntó qué era. Él le dijo que era un puntero que su madre había pedido prestado a la escuela hebrea. Ella se le quedó mirando y abrió la boca, pero luego volvió a cerrarla, como si hubiera cambiado de opinión. Al salir de la escuela pública, echó a correr en dirección a la escuela hebrea hasta que perdió el aliento y sintió una punzada en el costado. Luego continuó andando lo más deprisa que podía. Llegó 15 minutos antes de que comenzara la clase. Reb Hain estaba solo en el aula corrigiendo ejercicios. Miró fijamente a Michael mientras éste avanzaba hacia él llevando la vara en la mano. Michael se la entregó. —Lo siento, la cogí prestada sin su permiso. El Reb le dio varias vueltas entre sus manos como si la viese por primera vez. —¿Por qué te la llevaste? —La he usado contra un antisemita. Michael hubiera jurado que se le contraían los labios al profesor detrás del camuflaje de barba, pero no era hombre que se dejara apartar fácilmente del asunto que tenía entre manos. —Agáchate —dijo. Reb le golpeó 6 veces en el trasero. Dolía mucho y él lloró, pero todo el rato estuvo pensando que él había pegado a Stas Kwiatkowski con mucha más fuerza de la que Reb Hain le estaba pegando a él. Cuando llegaron los restantes alumnos y se sentaron, ya había dejado de llorar. Una semana después fue trasladado del asiento delantero. Robbie Fengel tomó posesión permanentemente de él porque era un muchacho estúpido que siempre suscitaba risas durante el recitado de la lección. Reb Hain no le volvió a pegar más. 6. A las 3 de la madrugada del día en que iba a ser bar mitzvá, nervioso y sin poder dormir, se sentó en la cocina del apartamento de Queens y rozó con los imaginarios flecos de un tal lit imaginario una imaginaria Torá y luego sus labios. «Barku et Adonai ha meborok», murmuró. «Barku Adonai ha meborok leolain boed». «Michael». Su madre entró en la cocina con aire soñoliento y arrastrando los pies. Tenía los ojos entornados para resguardarse de la luz y con una mano se sujetaba el pelo. Llevaba una bata de franela azul sobre un pijama rosado de algodón que le estaba demasiado corto. Había empezado hacía poco a teñirse el pelo de un detonante color rojo que le hacía parecer una mujer de circo. Michael, aún en medio de su nerviosismo, sintió, mientras la miraba, que el embarazo y el amor pasaba sobre él en sucesivas oleadas. —¿Te encuentras mal? —preguntó ella con ansiedad. No tenía sueño. La verdad era que, mientras yacía despierto en su cama, había repasado su papel en las ceremonias de Bar Mitzvah, como había estado haciendo 50 veces al día, por lo menos, durante los últimos meses. Había descubierto, horrorizado, que no sabía decir la brocha, la corta bendición que procedía a la larga lectura de la Torá
llamada Haftarah.
Nota. Haftarah.
Es el nombre hebreo de cada una de las secciones en que se dividen los profetas. La Biblia hebraica incluye entre ellos los libros históricos de la cristiana, y que se recitan los sábados. La Parashá, en cambio, es cada una de las partes en que está dividida la Torá por su lectura también sabática. Fin de nota. Se sabía la Broshá también como su propio nombre, pero alguna parte de su mente, cansada del constante martilleo por un único conjunto de sonidos, se había revelado y borrado por completo las palabras de su memoria. «Tienes que levantarte dentro de unas horas», cuchicheó ella con vehemencia. «¡Vete a la cama!». Más dormida que despierta, dio media vuelta y se volvió arrastrando los pies a su lecho. Él oyó a su padre que le preguntaba mientras crujían los muelles bajo su peso.
«¿Qué ocurre? Tu hijo está loco, un auténtico mishíjane.
¿Por qué no duerme? Ve a preguntárselo».
Abe lo hizo. Caminó descalzo hasta la cocina, con su revuelto pelo negro cayéndole sobre la frente. Solo llevaba los pantalones del pijama, como hacía todo el año, porque se sentía orgulloso de su cuerpo. Michael observó por primera vez que el ensortijado vello de su pecho empezaba a tornarse gris.
«¿Qué diablos pasa?», dijo. Se sentó en una silla y se alisó el pelo con las manos.
«¿Cómo esperas ser bar mitzvá mañana?».
«No puedo recordar la brosha, la bendición».
«¿Querrás decir que no puedes recordar la haftará?».
«No, la brosha. Si recuerdo la brosha, la haftará sale sola, pero no puedo recordar la primera línea de la brosha».
«¡Santo Dios! Cuando tenías 9 años te sabías de maravillas la brosha, hijo. Ahora no puedo recordarla».
«Escucha,
no tienes que recordarla. Estará en el libro. Todo lo que tienes que hacer es leerla».
Michael sabía que eso era cierto, pero no por eso se sentía mejor.
«Quizá no sepa encontrar el lugar», aventuró.
«Habrá en el estrado más ancianos de lo que tú quisieras ver. Ellos te enseñarán el lugar». Su voz se endureció.
«Ahora vete a la cama. Ya está bien de estas mishíjanas».
Michael se acostó de nuevo, pero permaneció despierto hasta que las persianas de su ventana se vieron enmarcadas en una luz grisácea. Luego cerró los ojos y se durmió. Pero su madre lo despertó al cabo de lo que pareció un segundo. Ella le miró con ansiedad.
«¿Te encuentras bien?».
«Supongo que sí».
Michael fue tambaleándose al cuarto de baño y se echó agua fría en la cara. Estaba tan cansado que apenas se daba cuenta de lo que sucedía mientras se vestía, desayunaba en un santiamén y acompañaba a sus padres a la sinagoga.
Su madre le despidió con un beso en la puerta y subió apresuradamente a la escalera que conducía a la sección de las mujeres.
Parecía asustada.
Él acompañó a su padre a un asiento de la segunda fila. La sinagoga estaba abarrotada de parientes, pero su madre pertenecía a una familia muy extendida y parecía como si todos sus miembros estuviesen allí. Él se hallaba encerrado dentro de una envoltura de temor que se movía al moverse su cuerpo y de la que no había huida. Pasó el tiempo. Confusamente se dio cuenta de que su padre había sido llamado al Bemá y desde muy lejos oyó la voz de Abe recitando en hebreo. Luego fue pronunciando su propio nombre en hebreo, Misha el Ben Abraham, y caminando sobre unas piernas insensibles subió a la plataforma. Rezó con su tallit la Torá y besó los flecos. Luego se quedó mirando las letras hebreas sobre el amarillento pergamino. Se retorcían como serpientes ante sus ojos.
«¡Barcú!»,
le siseó uno de los ancianos que había a su lado. Una voz temblorosa, que no podía ser la suya, comenzó el canto. «Barcú et Adonai ha meborok, barcú, bark, uk». Los ancianos gruñeron o rezongaron la corrección, todos al mismo tiempo, y el brusco coro de sus voces le abofeteó la cara como si le hubieran golpeado con una toalla mojada. Levantó deslumbrado los ojos y vio pintada la desesperación en los de su padre. Volvió a empezar la segunda frase. «Bark uk Adonai ha meborok leolan boed». «Baruch ata Adonai Elohenu Melech Ha Olam».
Terminó con voz ronca la brocha, se sumergió ciegamente en la lectura de la Torá y en las bendiciones siguientes y empezó la Haftará. Durante 5 minutos siguió balbuceando. Su voz sonaba huecamente en medio de un silencio que él se había provocado por el convencimiento de los circunstantes de que en cualquier momento se extraviaría irremediablemente en la complejidad del pasaje hebreo o en la vieja melodía. Pero, como un torero herido, cuya experiencia y disciplina se resistían a dejarle en misericordioso olvido bajo los cuernos del toro, se resistía a morir. Su voz se hizo más firme. Sus rodillas cesaron de temblar. Continuó cantando y los asistentes se echaron hacia atrás en sus asientos, sintiéndose a medias decepcionados al ver que no iban a ser testigos de un fracaso para su diversión. Al poco rato había olvidado el círculo de barbudos críticos que le rodeaban y el gran auditorio de amigos y parientes. Captado por la melodiosa sinfonía y la belleza del hebreo, se balanceaba de un lado y a otro, siguiendo el ritmo de su propio canto. Al llegar al final del pasaje, estaba disfrutando intensamente y lanzó con pena la última nota, prolongándola tanto como se atrevió. Levantó la mirada. El rostro de su padre ostentaba la expresión que hubiera adoptado si la primera dama le acabara de decir personalmente que quedaba nombrado proveedor oficial de sostenes para la Casa Blanca. Abe echó a andar en dirección a su hijo, pero antes de que pudiera llegar hasta él, Michael se vio rodeado por un bosque de manos todas alargadas para alcanzar su húmeda palma, mientras un coro de voces le deseaban Mazal Tov, buena suerte. Caminó con su padre por el pasillo central hacia el fondo de la sinagoga, donde su madre esperaba al pie de las escaleras. Mientras avanzaban, estrecharon las manos de una docena de personas y él aceptó sobres conteniendo dinero de hombres cuyos nombres ignoraba. Su madre, con el rostro cubierto de lágrimas, le besó y él estrechó sus gruesos hombros. «Mira quién está aquí, Michael», le dijo ella, apuntando con el dedo. Levantó la mirada y vio a su abuelo que se acercaba hacia ellos por el pasillo central de la sinagoga. Isaac había dormido en el cercano apartamento de uno de los planchadores de Abe con el fin de poder ir andando hasta la sinagoga y evitar de esta manera la violación de la ley del Shabbat que prohíbe montar en un vehículo. Hasta varios años más tarde no se le ocurrió a Michael pensar en lo astutamente que su abuelo había dirigido su guerra contra Dorothy y en lo grande que había sido su victoria. Su estrategia había requerido paciencia y el transcurso del tiempo, pero sirviéndose de estas armas y sin levantar una sola vez la voz, había vencido a su nuera y convertido su casa en el observante lugar que él quería que fuera. Por supuesto, Michael, sin él mismo darse cuenta, había sido su agente. La derrota de Stas Kwiatkowski le había proporcionado un ímpetu que durante varios meses le hizo desear ir hasta la escuela hebrea y volver de ella todos los días. Cuando este placer se hubo agotado y dejó de sentirse ya, Jack, el mata gigantes, había quedado prendido en el ritmo de un proceso de aprendizaje. Reb Josle siguió a Reb Jaim y Reb Dover sustituyó a Reb Josle. Luego, durante 2 años, se sumergió todas las tardes en la cálida aura emitida por los ojos azul eléctrico de la señorita Sophie Feldman, simulando empaparse en sabiduría y temblando cada vez que ella pronunciaba su nombre. La señorita Feldman tenía el pelo color de miel y una hilera de pecas al borde de una nariz deliciosamente respingona. Durante las clases, ella se sentaba con los tobillos cruzados, moviendo la punta del pie en un perezoso círculo que él contemplaba con una fascinación que, de alguna manera, le permitiría recitar la lección cuando era llamado. Cuando ella se convirtió en la señora Hyman Horowitz y salió de la clase por última vez con su vacilante paso de embarazada, él no encontraba satisfacción en lujos como el de sentir celos, porque ya tenía 13 años y el bar mitzvá asomaba ante él. Pasaba todas las tardes en la clase especial del bar mitzvá de Reb Moishe, el director de la escuela, estudiando su Haftará. Cada 2 domingos cogía el metro hasta Brooklyn y le cantaba la Haftará a su abuelo, sentado junto a la cama en la habitación de Isaac.
Ambos llevaban talit y con la cabeza cubierta seguían las palabras del libro con un dedo sudoroso mientras él las cantaba lentamente y dándose mucha importancia. Su abuelo permanecía con los ojos cerrados igual que Red Haim, y cuando Michael cometía un error, volvía a la vida y cantaba la palabra correcta con débil y cascada voz. Después de la recitación de Michael, Isaac le formulaba sutiles preguntas acerca de la vida en el hogar, y lo que oía debía de llenarle de satisfacción. La exposición de Michael a la influencia de la sinagoga Hijos de Jacob había incidido en el espíritu reformista que penetrara en la casa de los Kind. A Dorothy King no le iba bien el papel de revolucionaria. Cuando Michael empezó a interrogar sobre la presencia en su casa de carnes y pescados que sus reps de la escuela hebrea le decían que estaban prohibidos a los buenos judíos, su madre aprovechó la excusa para alejarlos de la casa. Desafiada por su suegro, había luchado con energía por su derecho a ser una libre pensadora. Interrogada inocentemente por su hijo, se conformaba con mansedumbre y con vivificada conciencia. Las luces del Shabbat volvieron a encenderse en el apartamento los viernes por la noche, y la leche fue leche y la carne carne, y los dos no se mezclaron. Ahora, cuando su abuelo hubo llegado lentamente hasta ellos a través de la atestada sinagoga, Dorothy le sorprendió dándole un cariñoso beso. «¿No ha estado maravilloso, Michael?» preguntó. «Una buena haftará», admitió ceñudamente. Besó a Michael en la cabeza. El servicio había terminado y los miembros de la congregación se acercaban a ellos. Recibieron las felicitaciones hasta que les hubo estrechado la mano la última persona. Después se dirigieron al interior, en donde se había dispuesto mesas con trocitos de hígado, sardinas en escabeche y botellas de whisky escocés de contrabando. Antes de reunirse con los invitados, su abuelo retiró del cuello de Michael el pequeño manto de oración que éste llevaba. Isaac se quitó su propio talit y pasó los pliegues de seda en torno a su nieto. Michael conocía bien aquel talit. No era el que Isaac llevaba todos los días. Había comprado aquel manto de oración poco después de su llegada a América y lo llevaba solo en las grandes fiestas y ocasiones especiales. Todos los años era cuidadosamente lavado y envuelto y guardado después de ponérselo cada vez. La seda, aunque ligeramente amarillenta, estaba bien conservada y el bordado azul se mostraba todavía brillante. «Papá, tu talit, bueno», protestó su madre. «Él lo cuidará», respondió el zaide, «como un buen judío».
7. A los 13 años, en una fría mañana de invierno, se convirtió en miembro de las masas trabajadoras. Fue en coche hasta Manhattan con su padre, saliendo de casa antes de que se levantara de la cama el resto de la familia. Desayunaron zumo de naranja, crema de queso y crujientes panecillos, y se entretuvieron un rato charlando agradablemente ante unas tazas de café. Luego salieron de la cafetería y cruzaron la calle en dirección al viejo edificio en cuyo cuarto piso se albergaban los talleres de Fajas King. Los sueños en que se había complacido Abe cuando cambió la denominación de la firma y su propio apellido no habían llegado a materializarse. Cualquiera que sea el ingrediente que transforma un saludable negocio en una rica empresa, se le había escapado a Abraham King. Pero si bien el negocio no había prosperado brillantemente, continuaba suministrando aceptables ingresos. Las instalaciones se componían de 16 máquinas atornilladas a un grasiento suelo de madera y rodeadas por mesas sobre las que había abundancia de paños, copas, ballenas, ligas y otros materiales que habían de convertirse en corsés, liguero, fajas y sostenes. La mayoría de los empleados de su padre eran diestros trabajadores que llevaban muchos años con él. Michael conocía ya a muchos de los trabajadores de su padre, pero éste le llevó de una máquina a otro y se los fue presentando con cierta solemnidad. Un cortador de pelo blanco llamado Sam Katz se quitó el cigarro de la boca y se dio unas palmadas en el redondo vientre. «Soy el representante del sindicato», dijo. «¿Quieres que negocie los asuntos sindicales contigo o con tu padre?» Abe sonrió. «Oye, deja en paz a este chico con tu propaganda sindical.
Por lo que te conozco, serías capaz de incluirle en la comisión negociadora. No es mala idea. Gracias, creo que lo haré.
La sonrisa de su padre se esfumó cuando se dirigían hacia el despacho.
Gana más dinero que yo, dijo.
Una pared separaba el despacho del recinto de las máquinas. El recibidor, alfombrado, tenía una suave iluminación y había sido bien amueblado en los días en que Abe alimentaba todavía grandes ilusiones sobre el futuro. Por la época en que Michael empezó a trabajar allí, los muebles estaban un tanto destartalados, pero todavía de buen ver. Un cubículo de cristal existente en un rincón contenía dos mesas, una para su padre y otra para Carla Salva, la contable. Estaba sentada detrás de sus libros de contabilidad, arreglándose las uñas. Les dio los buenos días con una resplandeciente sonrisa. Tenía unos dientes increíblemente blancos y una boca que la naturaleza había dotado de finos labios y que Max Factor había vuelto a modelar con roja jugosidad. Junto a la nariz tenía un lunar oscuro. Era una muchacha puertorriqueña de piel cremosa, opulentos senos y esbeltas caderas. —¿Hay correo? —preguntó Abe. Ella señaló con una uña recién pintada con su dedo índice, tan afilada y roja como un ensangrentado estilete, un montón de papeles que había a un extremo de su mesa. Su padre los cogió, los llevó a su mesa y empezó a separar los pedidos de las facturas. Michael permaneció en pie unos minutos, luego carraspeó.
—¿Quieres que haga algo? —preguntó.
Abe levantó la mirada. Había olvidado que el muchacho estaba allí.
—¡Oh! —dijo.
Le llevó un pequeño armario y le enseñó una desvencijada aspiradora Hoover que había allí. —Limpia las alfombras. Estaban muy necesitadas de limpieza. Después de haber limpiado las alfombras con la aspiradora, regó las dos grandes plantas y luego se puso a dar brillo al soporte metálico del cenicero. Estaba haciendo esto a las 10:30 cuando entró el primer cliente. Abe salió del cubículo de cristal en cuanto le vio.
—¡Señor Levison! —exclamó. Se estrecharon calurosamente las manos. —¿Qué tal van las cosas por Boston?
—Podrían ir mejor.
—Aquí también, aquí también. Pero esperemos que no tarden en ir viento en popa.
—Traigo un nuevo pedido para usted. Entregó una hoja de pedido a Abe.
—¿No habrá venido hasta Nueva York solo para repetir el pedido anterior? Tengo varias cosas preciosas para enseñarle.
—Tendría que ser muy bueno el precio, Abe.
—Señor Levison, usted y yo podemos hablar de precios más tarde. Lo único que le pido es que tome asiento y contemple estas cosas nuevas.
Volvió la mirada hacia el cubículo. —Carla, la nueva línea —dijo su padre. Ella asintió y dirigió una sonrisa al señor Levison. Entró en el almacén y a los pocos minutos pasó al vestuario, llevando dos cajas. Cuando salió, solo llevaba puesto un corsé. Las manos de Michael se helaron en torno al soporte de metal que estaba brillantando. Nunca había visto una parte tan grande del cuerpo de una mujer. Las copas del corsé moldeaban los pechos de Carla en dos elevadas bolas de carne que le hacían flaquear las rodillas. Tenía un lunar en la cara interior del muslo izquierdo que hacía juego con el de la cara. Su padre y el señor Levison no parecieron darse cuenta de la existencia de ella. Levison miraba al corsé y su padre miraba al señor Levison.
—No me convence —dijo finalmente el comprador.
—¿Ni siquiera le interesa saber los baratos que puedan resultar?
—Sería una extravagancia a cualquier precio. Tengo ya demasiados en el almacén.
Su padre se encogió de hombros. —No discutiré. Carla volvió al vestuario y salió con una faja y un sostén negro. La faja era lo suficientemente baja como para que el ombligo de la muchacha le hiciera guiño secretamente a Michael, mientras ella paseaba de un lado a otro delante de los dos hombres. El señor Levison no pareció sentir más interés por la faja del que había sentido por el corsé, pero se echó hacia atrás y cerró los ojos.
—¿Cuánto?
—parpadeó cuando Abe se lo dijo. Discutieron acaloradamente varios minutos. Luego, su padre se encogió de hombros e hizo una mueca mientras accedía a la última oferta del señor Levison.
—Bueno, ¿y cuánto por los corsés?
Su padre sonrió y comenzó de nuevo el regateo. Cuando el trato quedó cerrado, ambos hombres parecían satisfechos. Tres minutos después, el señor Levison se había marchado y su padre y Carla estaban de nuevo sentados a sus mesas.
Él se quedó frotando vigorosamente, mirando a hurtadillas la aburrida cara de Carla y deseando ardientemente que cruzara la puerta otro cliente. Le gustaba trabajar con su padre. Los sábados, en el que el establecimiento cerraba a las 5 de la tarde, los dos solían ir a cenar a un restaurante y luego al cine o a veces al Garden a ver un partido de baloncesto o un combate de boxeo. Varias veces fueron a la YMHA, hicieron ejercicio juntos y se sentaron luego en el baño de vapor. Su padre podía estar respirando vapor indefinidamente y salir luego con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Michael tenía que salir de la habitación a los 5 o 10 minutos con las rodillas débiles y extraída de su cuerpo toda la vitalidad. Una noche se hallaban sentados en el baño de vapor con el humo culebreándoles por la cara. «Pégame en la espalda, ¿quieres?», dijo el padre. Él se acercó al grifo que había en la pared y empapó una toalla en agua helada. Luego se estremeció mientras golpeaba el cuerpo de Abe. Gruñendo de placer, Abe cogió la toalla y se enjugó el rostro y las piernas. «¿Quieres que te dé yo?». Michael le dio las gracias, pero declinó la oferta. Abe hizo girar la espita y nuevas nubes de vapor comenzaron a penetrar en el pequeño recinto. La respiración de su hijo se tornó trabajosa, pero la suya continuó lenta y tranquila. «Voy a comprarte un juego de pesas», dijo. Estaba tendido de espaldas sobre un banco con los ojos cerrados. «Te compraré un juego de pesas y haremos ejercicio los dos juntos». «Bueno», dijo Michael sin entusiasmo. La verdad es que no podía levantar la mayoría de las pesas que su padre tenía en su dormitorio, ni tampoco sentía especiales deseos de hacerlo. A sus 13 años había empezado ya a desarrollarse y era alto y muy delgado. Miró el espléndido físico de su padre y pensó en su madre, baja y rechoncha, y se maravilló de las increíbles travesuras de la naturaleza. «¿Qué pasa? ¿No quieres las pesas?».
«No es que tenga muchas ganas».
«¿Quieres alguna otra cosa?».
«Nada en particular».
«Eres un chico raro».
Eso no parecía exigir contestación, así que continuó sentado, respirando con dificultad.
«Quería tener una conversación contigo».
«¿Sobre qué?».
«Sobre el sexo». Se sintió violento, pero trató de disimularlo.
«¿Tienes algún problema, papá?».
Abe se incorporó en el banco sonriendo.
«No te hagas el listo. Nunca he tenido esa clase de problemas».
«Bueno, ¿qué es lo que sabes?».
Le era imposible sostener la regocijada mirada de su padre.
«Lo sé todo acerca de eso».
Por un momento no se oyó otro sonido que el del silbante vapor.
«¿Dónde has obtenido tu información?».
«Con los amigos. Hablamos».
«¿Tienes alguna duda?».
Había varias cuestiones que le venían intrigando desde hacía algún tiempo.
«No», contestó.
«Bueno, si se te ocurre alguna, acude a mí. ¿Me oyes?».
Esperó otros 2 minutos y escapó luego a la ducha. Al poco rato salió Abe, que se situó bajo la ducha de agua fría, mientras Michael haraganeaba bajo la del agua caliente. Empezaron a cantar a coro el Jeque de Arabia. Abe tenía mala voz, poco modulada e insegura. Abe disfrutaba con tener a su hijo en sus talleres, pero le trataba como cualquiera de los otros empleados. Cuando Michael empezó a trabajar, su padre le pagaba $3 los sábados. Pasó un tiempo y al cabo de un año de estar allí, Michael pidió a Sam que le negociara un aumento de sueldo. El representante sindical se sintió complacido con la petición. Él y Abe se reunieron en una sesión que duró 20 minutos y el resultado fue un aumento de $1. Después de obtener su aumento, ahorró durante un par de semanas y llevó a su padre a ver una obra de teatro. Era María de Escocia, de Maxwell Anderson, con Helene Hayes y Phyllis Mirbel como intérpretes. Su padre se quedó dormido en la mitad del segundo acto. La semana siguiente, Abe le llevó al teatro Yiddish a ver una revista titulada El Griné Cociné, que versaba sobre una familia americana que se transformaba por la llegada de un primo inmigrante. No comprendió todo el Yiddish, pero los chistes que entendió le hicieron reír hasta saltársele las lágrimas. Padre e hijo fueron intimando cada vez más gracias a las tardes que pasaban juntos los viernes.
Poco antes del bar mitzvá, Abe había empezado a preocuparse por la cuestión de si su hebreo sería lo suficientemente correcto como para permitirle una buena actuación cuando fuese llamado al Bemá. Así que, a sugerencia suya, asistieron a un servicio del viernes por la noche en la sinagoga Hijos de Jacob. El servicio no fue demasiado largo, y para su sorpresa, Abe descubrió que recordaba la mayor parte del hebreo que había aprendido de chico. Volvieron al viernes siguiente, y pronto se convirtió en costumbre semanal. Los habituales de la sinagoga empezaron a contar con su presencia. Michael se sentía orgulloso de su padre cuando estaba a su lado, un hombre duro y musculoso, con ojos que sonreían al cantar las alabanzas de Dios. A los 15 años ingresó en la Escuela Superior de Ciencias de Bronx, haciendo gustoso todas las mañanas el largo viaje en metro desde Queens. Sabía que era la escuela más exigente de Nueva York. El primer ejercicio que le pusieron le preocupaba. Era de biología y versaba sobre la reproducción masiva de las tripeditas, a cuya familia pertenece la mosca de la fruta. Cuando le fue imposible encontrar suficiente material de consulta en la biblioteca pública, su profesor de biología consiguió procurarle un permiso especial para utilizar la biblioteca de la Universidad de Nueva York. Así, varias tardes a la semana, se iba en metro hasta Manhattan y tomaba abundantes notas, algunas de las cuales comprendía. Una noche, consciente de que su trabajo debía estar terminado en el plazo de 10 días, se sentó a una mesa de la biblioteca de la Universidad de Nueva York y trabajó febrilmente en varios sentidos. Se sentía cansado y notaba como si le estuviera comenzando un resfriado. Tenía la cabeza caliente y empezaba a dolerle la garganta al tragar saliva. Permaneció tomando notas sobre los prodigiosos esfuerzos reproductores de la mosca de la fruta y de algunos de sus competidores. Según los cálculos de Hosh, el pulgón San José produce de 400 a 500 crías. La mosca Dobson pone de 2.000 a 3.000 huevos. La abeja reina puede poner 2.000 o 3.000 huevos al día. El paguro reina puede poner 60 huevos por segundo, hasta un total de varios millones. La lectura de todo aquello le hizo experimentar una sensación extraña. La única muchacha que había al alcance de su vista tenía dientes feos y una espesa capa de caspa sobre su arrugado suéter negro. Desanimado, continuó tomando notas. Herrick afirma que una pareja de moscas, comenzando en abril, habrían producido para agosto la cantidad de 191 trillones de huevos. Si por algún capricho de la naturaleza sobreviviera toda la prole, y asignando un centímetro cúbico a cada mosca, habría suficientes para cubrir la tierra hasta una altura de 14 metros. Se quedó pensando en cómo sería el mundo cubierto por 14 metros de moscas, todas zumbando y desparramando gérmenes y copulando, con que la marea de moscas continuaría creciendo. ¿Copulan las moscas? Le costó 12 minutos descubrir el hecho de que las hembras ponían huevos y los machos los fertilizaban. Era divertida esa especie de organización sexual. ¿Había alegría en el acto de fertilización o era la mosca macho una especie de lechero sexual que hacía regularmente sus repartos conforme a un plan establecido? Trató de averiguarlo en el índice de materias del libro. Miró en sexo, en cópula, en apareamiento e incluso, aunque sin mucha esperanza, en placer. Pero no encontró nada que le aclarase la cuestión. El proceso duró, sin embargo, hasta las 10, y como la biblioteca cerraba a esa hora, dejó el libro y bajó en el ascensor. Hacía mal tiempo. Una fina llovizna había fundido los montones de nieve sucia que había a lo largo de la cuneta hasta dejarlos convertidos en ligeros bultos, más de suciedad que de nieve. Era la salida de las clases nocturnas y se vio impelido hacia el kiosco del metro por una impetuosa marea humana. Se apretujaba en dirección a la entrada del metro. De pronto, se encontró aplastado, pecho contra pecho, contra una atractiva muchacha de cabello castaño que llevaba un abrigo de gamuza y una boina. Por un momento se olvidó de su resfriado. Era una bonita situación. Ella le miró a los ojos y luego a los libros que llevaba. —¿Qué eres?
un niño prodigio. Su voz sonaba regocijada. Él se echó hacia atrás tratando de evitar el contacto con ella, odiándola súbitamente por no ser 3 años más joven. La multitud se movió, pero no por eso se encontró más cerca de la entrada del metro. Por el rabillo del ojo vio el autobús de la Quinta Avenida acercándose a menos de una manzana de distancia. Dio un codazo a un joven gordo y barbudo y echó a correr hacia el autobús, pensando en cogerlo hasta la calle 34, donde, con toda seguridad, la estación del metro estaría menos concurrida. Pero al pasar por la calle 20 y levantar maquinalmente la mirada hacia el edificio en que se albergaban los talleres Kim, vio que las 2 ventanas delanteras estaban encendidas. Eso podía significar que su padre estaba trabajando todavía. Estiró el cordón de la campanilla, encantado ante la perspectiva de cambiar un largo viaje de pie en el metro por un cómodo viaje en el Chevrolet. El edificio estaba opresivamente caliente, como ocurría siempre en invierno. El ascensor se hallaba desconectado y cuando hubo subido los 3 empinados tramos de escaleras hasta el 4º piso, estaba sudando abundantemente y le dolía la garganta. Abrió la puerta y se quedó en el umbral al ver a su padre, completamente desnudo, haciendo el amor con Carla Salva sobre el raído sofá que él limpiaba con la aspiradora tan laboriosamente todos los sábados por la mañana. Uno de los alargados y finos pies de Carla estaba en el suelo, reposando sobre la arrugada seda de sus bragas. El otro pie se movía suavemente contra el dorso de la pantorrilla de su padre. Su boca Max Factor estaba ligeramente abierta y tenía dilatadas las aletas de la nariz. No emitía ningún sonido bajo los atléticos esfuerzos de su padre. Tenía los ojos cerrados. Los abrió perezosamente, miró a Michael y lanzó un grito. Él se volvió y echó a correr por el oscuro vestíbulo hacia las escaleras. «¿Quién era?», oyó preguntar a su padre, y luego, «¡Oh, Dios mío!». Estaba ya en el segundo descansillo cuando Abe empezó a gritarle por el hueco de la escalera. «¡Mike! ¡Mike! ¡Tengo que hablarte!». Continuó corriendo escaleras abajo hasta que estuvo fuera del caluroso edificio y bajo la helada lluvia. Luego corrió. Resbaló y cayó sobre el hielo mientras aullaba la bocina de un taxi y un chófer le maldecía con acento sureño. Se levantó y echó de nuevo a correr, dejando sus libros y sus notas donde habían caído. Cuando llegó a la calle 34 se sentía enfermo y jadeaba. Dando tropezones, se dirigió hacia el kiosco del metro. No recordaba cómo había llegado a casa, pero sabía que estaba en la cama. Sentía la garganta como si se le hubieran frotado con un rallador, le palpitaba la cabeza y la fiebre le abrasaba. Se sentía como un mechero Brunsen. Cuando me apaguen, pensó, no quedará más que el recipiente. A veces soñaba con Carla, con su boca abierta, lánguida y húmeda, y con las aletas de la nariz dilatándose de pasión como el lento movimiento de las alas de una mariposa. La había imaginado así recientemente, y se sentía avergonzado. A veces soñaba con la mosca de la fruta, reproduciéndose con sorprendente facilidad, obteniendo mucha más eficiencia con el procedimiento de la cópula que el hombre, pero sin éxtasis, la pobrecilla. A veces oía un tambor que le redoblaba en el oído a través de su caliente almohada. 2 días después de caer enfermo, recuperó el sentido. Su padre, sin afeitar y despeinado, estaba sentado en una silla junto a la cama. «¿Cómo te encuentras?». «Muy bien», respondió roncamente Michael. Lo recordaba todo como si las escenas estuvieran esculpidas en bloques de cristal y puestas en filas delante de él. Abe miró a la puerta y se humedeció los labios con la lengua. Michael podía oír a su madre preparando la cena en la cocina. «Hay muchas cosas que tú no comprendes, Michael. Vete a jugar con tus pesas». La ronquera le hacía parecer como si estuviera al borde de las lágrimas. El hecho era que esto le llenaba de rabia. Lo que sentía no era tristeza, sino un frío odio, y quería que su padre lo supiera. Eres un chiquillo y no debes juzgar. He sido un buen padre y un buen marido, pero soy humano». Le dolía la cabeza y tenía la boca seca.
«Nunca intentes decirme lo que debo hacer», dijo. «Nunca más». Su padre se inclinó hacia adelante y le miró fijamente. «Algún día lo sabrás cuando lleves 20 años casado». Oyeron a su madre dirigirse hacia el dormitorio. «Abe», llamó. «Abe, está despierto. ¿Cómo se encuentra?». Entró apresuradamente en la habitación. Esa mujer gorda, de pechos colgantes, gruesos tobillos y ridículos cabellos rojos, el simple hecho de mirarla lo empeoraba todo. Volvió la cara hacia la pared.